comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011. Más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Alcalde de Miraflores guarda sepulcral silencio sobre nuestro pedido de aclaratoria de política de su comuna sobre ruidos molestos luego del destape que Extremos hizo en dicho distrito respecto a su supuesta campaña ante ruidos. Hoy el doctor Ruedas nos habla sobre el porqué de este fenómeno insalubre de las alarmas. Además, abuela de niña pianina presuntamente asesinada por su madre sería peor torturadora que esta, mientras que Isabel Tello habría también amado o solo manipulado hombres. Chica Migraña visita hoy en vivo Extremos. Esto y más hoy en Extremos, acercándose la Navidad 2011. ¿Y dónde más? En Sol, Frecuencia Primera.
Primavera 2011. En Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 169. El Sol, Frecuencia Primera. Ana Rosa está aquí a mi costado echada, empezando el programa. ¿Cómo estás, Ana Rosa?
No estoy echada, simplemente estoy relajada para iniciar este programa que va a estar muy, pero muy recontra extremo.
Bueno, hemos recibido un mensaje que dicen, me han dicho que tu voz se parece a la de Bianca Islas, ex compañera de trabajo de Speedy González, desde el exterior.
¿Sí?
No sé. No sabes si eso pensa o halago.
No sé, ¿por qué? ¿Por qué dices eso?
Me ha mandado un correo, una escucha. Coté.
Coté.
Sí. Bueno, estamos aquí con una de las voces características de Sol Frecuencia Primera, no precisamente Jem, que efectivamente también la es, sino con la enigmática y misteriosa Chica Migraña. No es Chico Migraña, que ya lo hemos presentado en otra ocasión, sino de Chica Migraña, que está con nosotros desde México. ¿Cómo estás, Chica Migraña? Bienvenida al programa.
Hola, hola, chicos. Muchas gracias. Estoy no tan bien como quisiera, pero muy bien. Con gusto de estar con ustedes por primera vez.
Bueno, por primera vez acá en el programa, pero bueno, en realidad te tenemos siempre presente acá en la programación, sales a cada rato.
Lo sé. Gracias, Sandrito.
Pues, yo no entiendo,
¿cómo están ustedes?
¿Por qué siempre al final se terminan sobrando las voces comerciales de frecuencia? No sé.
No es que sea sobrada, modestia.
No, claro que no. Me refiero a que sé que sale constantemente mi voz, como crees que...
Ah, ya.
Que voy a presumir de algo que no.
Bueno, Miraña, ¿tú en qué parte te encuentras de México?
Yo estoy en la hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco. Justo se acaban de terminar los Juegos Panamericanos, no sé si tuvieron la oportunidad de checarlos por ahí. En esta ciudad se celebraron y pues aquí estoy yo ahorita.
Ahora, tú te dedicas a varias cosas, entre ellas el turismo, pero ¿la locución solamente la has hecho para acá, para Frecuencia? ¿Para Sol Frecuencia Primera?
Pues mira, para ustedes, y también tengo un amigo en Argentina que me ha pedido algunas grabaciones.
¡Lo sabía!
Y...
¡Siempre lo supe!
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo sabes? A ver, mentirosín.
Acá le llamamos bañaditas.
Pero bueno, son grabaciones pequeñitas y son para unas empresas. De hecho, ni siquiera sé si las sacaron al aire, creo que eran nada más unas pruebas, pero ya. Tú ya sabes que tú eres el único, Sandro.
Eso me gustó más. Y acá Ana Rosa también es voz, ¿no? A ver, hablen.
Hola, Chica Migraña, ¿cómo estás?
Hola, Ana Rosa, muy bien, muchas gracias, mucho gusto.
Igual, sí, acá siempre te escuchamos. Bueno, acá, como eres voz comercial del emisor y muchos preguntan también por ti, muchos preguntan, ¿quién es Chica Migraña? Así que para todo el público, ya la pueden escuchar en vivo y en directo.
Migraña, ¿estás?
Ay, qué lindo soy yo. Oye, a ver cuándo hacemos un programa, Sandro, ¿no? Vamos a armando un proyecto.
Ah, oh, sí, claro. Estamos en el programa ahorita, estás acá con el público. Estamos ahorita en pleno programa. Estamos en el episodio 169.
No, bueno.
Ah, te refieres a
un programa,
un programa aparte.
Claro, un programa especial.
Ya, Migrañería se va a llamar. Migraña, nos dices que te encuentras un poquito mal de salud.
Se fue, Migraña.
¿Nos escuchas?
Chica.
Oh, se fue la comunicación. Vamos a intentar retomarla en unos instantes. Vamos a intentar reconectar la comunicación con Chica Migraña. Vamos a ver si se puede. Estaba interesante. Le estaba comentando a Chica Migraña que, bueno, ella se encontraba un poco delicada de salud y estábamos preguntando también un poco por ello. Vamos a hacer un nuevo intento a ver si se logra retomar la comunicación.
Eso es Extremos, episodio número 169. Y si no se logra retomar la comunicación, no importa, porque la vamos a tener en un rato más aquí en el programa. Bueno, ¿está o no está la migraña? Parece que todavía
no. ¿Se logra o no se logra?
¿Cómo?
¿Se logra, digo, todavía?
No, parece que todavía no. Bueno, en fin. Pero algo, ella es de lo bueno poco. Bueno, quería preguntarle varias cosas, pero parece que no quiere responder. No, sí debe querer responder, lo que pasa.
No, es cuestión del sistema.
¿Cómo?
Del sistema, del proceso, cabos. Oye, se nos está pegando el...
¿Cómo?
Se nos está pegando el dejo. Ahorita, órale.
Órale, pues órale, ¿no? Y órale, mano, vale. Sí, vamos para allá. ¿Dónde está? En Guadalajara, ¿no?
Os estaba contando, a ver.
¿Cómo?
Entra.
Vamos a hacer un último intento, porque la gente pide. No, es que ya no está acá. Ah, no, sí está. O no está, no sabemos exactamente si está o no está. No está. Ah, no, ya parece que ha vuelto a la conexión. Vamos a intentar por última vez.
Ahí está.
Hola, ¿nos escuchas?
Sí, ahora se corta hace rato.
Ya, ¿nos escuchas?
Sí, los escucho.
Bien, ok, genial. Bueno, se cortó hace un momento. Pero bueno, te estábamos preguntando, estás un poquito malita de salud, me dices.
Ah, sí, te contaba que, fíjate, qué mala suerte. Justo el día de mi cumpleaños, que fue el 5 de noviembre, iba a salir con las amigas en la noche, y como una calle antes de llegar al bar donde nos íbamos a reunir, al bajar la acera, se me dobló el pie, y pues, o sea, se me torció el tobillo completamente, y le caí, yo creo que con todo mi peso encima, y bueno, me fracturé de una manera bastante fea el pie, porque fueron 6 fracturas las que tuve, y aparte fue expuesta, se me salió un pedacito de hueso, y se me rompieron los ligamentos, así que,
miércoles.
Pues bueno, buen festejo, me aventé el día de mi cumpleaños, me tuvieron que operar, y pues, aquí sigo ya mucho mejor, pero todavía no muy bien completamente. Yo espero que ya pronto pueda estar caminando y bien para festejar como se debe.
Y bueno, y yo que me ando quejando de dolores, pero parece que tú estás peor.
Sí. Oye, yo creo, sí.
Migrañita, ¿y de dónde sale el nombre de Chica Migraña? ¿Del personaje de MTV de Chico Migraña? ¿De ahí sale?
Pues yo creo que sí, de ahí tuvieron que haberlo sacado, pero bueno, claro. Esto fue por mis amigos, ¿no? Unos amigos que tengo que, bueno, andando mucho con ellos y en viajes y así, sí. A mí frecuentemente me duele la cabeza, y hubo un viaje en especial en el que hicimos, que es como se llama Atapalpa, el lugar acá en México, bien. Y es como una sierra, entonces es muy alto y generalmente duele la cabeza, o sea, es normal por la altura, por la presión, no sé,
acá le llamamos,
pero pues a mí más, ¿no? Entonces me la pasaba todos los días con dolor de cabeza en la vacación, y de ahí pues se les ocurrió y me bautizaron Chica Migraña, porque no hacía nada más que estar con dolor de cabeza.
Yo pensé que
pero no es porque yo sea un dolor de cabeza, que quede claro, yo soy un pan, un dulcecito.
Oh, sí, eso sí me gusta, pero pensé que era porque era renegona, ¿no?
Pues, no tanto.
Ah, algo.
No tanto, dice.
Toque carne.
No, acá que está.
No.
Decía que acá a la altura, los dolores de cabeza le llamamos soroche, acá en Perú, ¿no?
Soroche. Ajá. Ah, bueno, pues ya puede ser, también puede ser la chica soroche, ¿no?
Oye, Migraña, cuéntame, tú has entrado acá a la programación de Futuro Frecuencia, Ana Rosa no me dejará mentir, más o menos en octubre del año pasado, del 2010, aprox, más o menos.
Ajá.
Ya,
sí.
Y obviamente, bueno, la voz que te antecedió fue la de la famosa IEM, que también, por supuesto, has escuchado, y un poco, hay quienes dicen que has agarrado un poco la línea de IEM y ahí has tratado de hacer tu propia versión. ¿Cómo es esto?
Bueno, pues sí, no sé, tal vez como la gente estaba ya muy identificada con ella, pues sí, se trata de seguir un poquito la línea, pero igual quería yo que tuviera mi toquecito, ¿no? También, o sea, mi sazón.
¿Y qué te parece la voz de ella? Porque ahora se les ha juntado un poco, ¿no? En los identificativos. Sí.
Pero cada pues no. La verdad, a mí me gusta más la mía. No te creas.
Bueno, te confieso que Jem dice que me gusta más la de ella también. Y no le gusta la tuya.
A todos les gusta más la de uno.
Claro. No. Pero Jem lo hace muy bien, obviamente, claro. Está bien, menos somos voces diferentes, aunque sí te digo, y bueno, también tú lo sabías desde un principio, tratamos de seguir un poquito la misma línea de ella para que la gente a lo mejor no sintiera un cambio tan brusco, ¿no?
Exactamente.
Bueno, hay para todos los gustos, entonces.
Muy bien. Migraña, ¿tú has visto?
Oigan, Arrecel, sí, y dime cómo es trabajar con Sandro todo ahí, todo este tiempo.
Imagínate, si tú nada más los aguantabas. Imagínate aguantarlo todos los días. Soy heroica.
Tremendo. Mis respetos. No es cierto, Sandro.
Estamos bromeando. Ya sabe que es un gordito tierno.
Ya le dijiste.
Es lindo, sí, es lindo.
Bueno,
es un buen amigo aparte.
Oye, Migraña, dime, ¿ese asunto de que tú viajas por diferentes partes del mundo o en México lo más has viajado? Con eso del negocio del turismo que tienes. ¿Cómo se llama Bombo Allá? ¿Viajas? ¿Cómo es?
No, Viajo Viajes.
Viajoviajes.com, pues que tienes ahora ya el .com. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, pues es una página que un buen amigo me ayudó a tener el dominio. Y bueno, sí, tengo esta agencia, ¿me escuchan?
Sí, claro.
Ah, pensé que se había cortado otra vez. En la que, bueno, más que nada me he enfocado a vender lo que son viajes nacionales. No he vendido mucho, no tengo mucha experiencia en viajes internacionales.
América,
pero sí,
¿no?
Tenemos esta idea de hacerlo ya y sobre todo promover lo que es Perú, ¿no? Como ya habíamos platicado alguna vez. Sí. Sí me gustaría llevar paisanos míos allá a sus tierras, a estos lugares tan bonitos que me has contado que hay. Y pues a ver qué pasa.
Muy bien, hemos conocido algo esta noche en Acá en Extremos, episodio 169, de esta voz a la cual ustedes escuchan frecuentemente acá en la programación, como es en este caso Chica Migraña. Oye, Chica Migraña, yo quiero hacerte una invitación y dejarla abierta para el día, para el especial de Navidad de Extremos, una tradición acá en la radio. Hacemos el especial de Nochebuena y para tenerte presente, pues con algún saludito, alguna presentación acá por Skype o por vía telefónica para con el público en este especial de Navidad que ya la tenemos prácticamente encima.
Claro que sí, Sandrito, con mucho gusto. Avísame qué día y con muchísimo gusto nos volvemos a conectar para saludarlos a todos por ahí.
Muy bien, Chica Migraña ha estado con ustedes en Extremos, episodio número 169. Regresamos con ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció Chica Migraña?
¿Está ahí?
Ya se fue.
Ay, pero no me dejas despedir.
Bueno, ¿qué te pareció Chica Migraña?
Bien, pues me da pena un poco que esté ahorita delicada de salud, que se haya fracturado de esa manera el pie, ¿no? Porque imagino que debe ser bastante fastidioso, aparte del dolor y todo eso, estar quieta, ¿no? O sea, porque tienes que estar un tiempo sin moverte, ¿no? Debe ser muy incómodo.
Bueno, y pero aparte de lo del dolor, ¿qué te pareció?
Ah, no, súper, súper chévere.
Súper, ¿no? Súper.
Espontánea. Muy espontánea, muy alegre.
Bueno, ok, es la voz número 34, creo, la historia de Sol Frecuencia Primera. Y siempre Sol Frecuencia Primera acostumbra...
Una de las chicas.
Tener voces de chicas hermosas, excepto una vez.
Una de las chicas.
Solamente una vez en toda la historia tuvo una voz de una mujer horrible. Monstruosa.
Ya no menciones.
No voy a mencionar. Solamente una vez.
No menciones.
Salvo una ocasión de haber estado cegado. Solamente fue la única ocasión de todas.
O sea que tú eliges a las voces que van a estar en frecuencia por tus intereses personales.
No. Estoy diciendo su imagen, su estética, ¿no?
Pero si es radio.
Pero la voz, la estética de la voz.
¿Qué? ¿La voz también la tenía horrible?
¿Cómo?
La voz era horrible. ¿Por qué entonces la pusiste?
Por eso dije, estaba cegado.
Ah, bueno.
Regresamos con Extremos, episodio número... Está con el sable desenvainado, la Rosa ha venido.
¿Por qué?
Ha venido con el estilo Extremos hoy. Así debe ser, de eso se trata. Acá tira el micrófono.
Sea.
¿Sea?
Será, digo.
Ah, ya. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 169. Acá en Solo Frecuencia. Y mira, por cierto, habíamos empezado con el tema At the Beginning, Anastasia, de la película. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 169. Aquí en Solo Frecuencia Primera. También es Stanley Black y este tema que se llama Marimbao.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Panorama tuvo acceso a estas cartas que revelan el inescrupuloso perfil de esta mujer. Escritos con los que buscaba rentables fuentes de ingreso bajo falsas premisas de paternidad, en los que no tenía reparos en utilizar a Pierini. Hombres ante cuyo encanto y supuesta comprensión enviaban sin ningún tipo de reparo miles de dólares. Ese fue el caso, según esta carta y los vouchers de recojo de dinero, del español Jorge Plaza, un hombre que durante 7 meses le envió cerca de $6,000 para que a ella y a Pierina no les falte nada. Estos recibos detallan los montos exactos que recibió Isabel Tello por más de medio año, mientras ella vivía en un departamento de Miraflores y la pequeña Pierina en Piura. La carta enviada por él desde Barcelona a la línea dice:
sabes que por ti soy capaz de cualquier cosa con tal de complacerte y de que estés lo mejor posible. Ni en mis sueños iba a imaginar que podría llegar hasta donde hemos llegado. Te diré que todo este tiempo ha sido un sacrificio enorme para mí, acostumbrado a tener todo al alcance de mi mano. Ya no te digo el hecho de tener que enviarte tanto dinero en contra de lo que piensa todo el mundo. Ya sabes, el fraude clásico de la mujer que solo desea sacar todo el dinero posible al enamorado español confiado en que la relación es seria y formal. Mi conciencia me dice que en nuestro caso esto no es así. Estoy convencido de lleno. Te quiero, vida mía. Jorge.
Lo que más llama la atención de este grupo de documentos es que el primer recibo de dinero que fue enviado tenía como destinataria a Ángela de la Fuente Otiniano, la mujer que ayudó a Isabel Tello a elaborar su estrategia de defensa el día en que Pierina fue hallada muerta. Una mujer vinculada al esoterismo y que en aquella oportunidad recibió $569 de manos de este joven español interesado en cortejar a la guapa Isabel. Pero esta no era la primera vez. En el 2003 ya había seducido a un italiano llamado Roberto, quien llegó incluso al Perú para conocer a la mujer de la que se había enamorado por internet. Permaneció aquí unas semanas y luego partió a su natal Italia.
No me alejes de tu lado, no me quites tu amor, no me robes los sueños de estar contigo y tener una familia. Te amo, Roberto, no te olvides de mí, no me dejes nunca, piensa en lo mucho que te amo, siempre pensando en ti, Isabel.
Su pensamiento calculador la llevó también a escribirle cartas a la madre de Roberto, a quien le confesaba sus ganas infinitas de formar una familia junto a su hijo.
Saluti, señora Galegati. Mi dispiace per la lettera in spagnolo. Il mio italiano è difficoltoso in quo. È possibile la traduzione con Roberto. Sueño con hacer realidad los planes que tenemos, pero lo mejor de todo sería vivir a su lado toda la vida. Al lado de mi gran amor, el hombre que me ha hecho la mujer más feliz.
Estas cartas datan de diciembre de 2003. En ellas, nunca admite tener hijos y cuando habla de ellos, los presenta como sobrinos que ella debía cuidar.
Aproveché para irme a comprar algunas cosas para mis sobrinos, que por cierto, Álvaro pregunta mucho por ti. Te manda muchos saludos, te extraña, pero seguro que no tanto como yo. Te ama siempre, Isabel, con todo mi amor para ti.
Ella quería desesperadamente ir a Italia, por lo que comenzó a pedirle a Roberto que la ayudara económicamente con los trámites de su visa.
Me duele que sigas demostrando que no te importo más. Yo haría todo lo que me pides por ir a tu lado, pero eres tú quien tiene la solución de que yo esté a tu lado. Me duele estar sin ti. Siempre te amo, mucho más, Isabel.
Ella continuó enviándole por fax cartas de amor. Sin embargo, Roberto, el italiano, dejó de responder. Para entonces, ya había retomado contacto con Anders, un estadounidense a quien también le enviaba cartas vía fax y a quien le aseguraba ser también padre de la pequeña Pierina Nicole.
Anders, ¿cómo estás? Espero que bien. Usted sabe que mi inglés es malo. Bueno, Pierina cumplió hoy 2 meses y está muy bonita. Siempre le hablo mucho y más de ti. Ella es muy sana, nunca se enferma. Hago todo lo mejor para ella. Gracias a usted he podido comprarle su cuna y otras cosas que necesitaban ellos. Siempre gracias. Pero en esta carta quiero pedirle un favor. Lo que yo quiero pedirle una vez más es que me ayude. Esta ayuda será para que yo pueda trabajar, para que a Pierina no le falte nada. Quizás para ti fue una desilusión que puedas tener una hija, pero yo me sentí feliz porque si no puedo tenerte a ti, por lo menos me dejaste un pedazo de ti. No cometas el error de no creer porque Pierina existe y es tu hija. Bueno, lo que quiero pedirte es que esta vez me ayudes a mí y bueno, es algo para la seguridad económica de Pierina.
Esta carta, escrita a Anders, es la más extensa de todas. Aquí intenta convencerlo de que Pierina es su hija y que ella, que en realidad no es médico, necesita dinero para poner un consultorio que le ayude a sobrevivir económicamente.
Para poner el consultorio necesito herramientas y eso me cuesta $4,350. Sé que es mucho, pero es una vez. Con eso puedo asegurar el futuro de Pierina y ayuda para mí también. Anders, no quiero que te sientas mal por nuestra culpa. Te pido que me ayudes. Esto es el futuro de Pierina y el mío. Por favor, ayúdame, por favor. Al no recibir respuesta, Isabel prepara una tercera carta, en la que le dice a Anders estar arrepentida por haberle confesado la verdad. A todo esto quiero que sepas que si te quieres alejar de mí por lo que te confesé, te entenderé. Me siento muy triste, detrás de esta cara de felicidad, porque no quiero que te alejes de mí. De verdad, no quiero. No sé qué me pasó, pero me encantaste. A todo esto, perdóname por decirte. Te quiero mucho, bebé mío.
Según el perfil psicológico realizado por la policía, Isabel Tello es una persona con rasgos psicopáticos, emocionalmente fría, calculadora, evasiva y falta de sinceridad.
Y ahora dejo para este deleite, porque sé que a Ana Rosa le encanta hablar de temas de esta naturaleza. Okay. A Ana Rosa, ahí está, tu deleite.
¿Mi deleite por qué?
Porque veía que gozabas mientras escuchabas acá el reporte de panorama. Adelante.
No gozabas, sino que me parecía realmente, pues, esa mujer, de hecho, que estaba al... No sé si llamarla loca.
¿Pero por qué te burlas del hombre, el pobre hombre que manda? Está escribiendo de buena voluntad el hombre.
No, ahí son las cartas que ella escribe.
No, pero él también le manda la plata de buena voluntad, no, de buen
hay
corazón.
Hay uno que sí le contestaba, creo, el primero, ¿no? Ajá. El primero, porque... No, lo que yo decía es que cómo podía ser tan crédulo de creer... Bueno, también, ¿no? Hay que saber cómo... Si así escribe las cartas, cómo habrá sido la historia cuando ha estado con él, ¿no? O sea, de Ajá. haberle hecho, pero todo un... Toda una historia de amor al joven, ¿no? Al señor, no sabemos quién es realmente ni cómo es, ¿no? Que se le ha creído, ¿no? Y para hacerle creer, pues, que la niña era su hija de todos estos hombres que han mencionado, algunos de los cuales sí pareciera que se hubieran dado cuenta o algo y luego ya no le hacían caso, ¿no? Pero me imagino, pues, cómo debe haber sido esta mujer creando todas esas historias y usando a sus hijos para esos fines, o sea, porque de pronto nos hacíamos precisamente esa pregunta, ¿no? ¿Cómo tiene tantos hijos si no quería ser madre o no? Pero por lo visto ella tenía hijos como que fabricaba mercancía, ¿no? Para usarla, para utilizarlos para sus fines. ¿Quién sabe para qué usaría a los demás niños?
¿Cómo una mujer puede ser tan fría para hablar de cosas de amor? Cuando con uno y otro hombre, no es que en realidad les quería sacar la vuelta a uno o al otro, simplemente no los quería ninguno.
Claro, o sea, eran, no sé, pues como estar escribiendo, haciendo un trabajo, ¿no? Me toca
una obra de teatro.
Un producto, otro producto, o sea, productos, ¿no? A los que hay que trabajar, en pocas palabras, ¿no?
Cosas.
Claro, cosas, objetos, no hay sentimientos ahí reales. Simplemente,
el objeto
que es
era.
Lo que funciona con cada uno.
Entonces tú estás haciendo un personaje.
Sí, ¿no?
Claro, estás haciendo un personaje.
Claro.
Y el personaje es precisamente alguien que se enamora, ¿no?
Ajá.
De esos hombres. Pero en realidad el personaje no tiene nada que ver con ella.
No, pues. Ahora, se supone que todos ellos han venido en algún momento a Perú y se han encontrado con ella, han tenido un idilio, por lo cual, ¿no? O sea, ella ha salido embarazada y ha tenido una niña. Porque a todos les hace creer que Pierina es su hija.
Sí.
Ahora, yo digo también, por eso te digo, ¿no? O sea, cómo habrá sido la historia incluso cuando han llegado estos hombres acá al país. Ese momento, ¿no? O sea, una cosa es que te escribas una carta, ya, tú dices que fría esa mujer, ¿cómo escribe? Pero ahora, ¿cómo lo ha vivido?
Pero ahí está teniendo sexo con ellos.
De hecho, ¿no? Porque ¿de dónde sale la niña? Para justificar eso, ¿no?
Claro, pero no, ese sexo no ha producido criatura.
No, la niña es hija de otro hombre, ¿no? Definitivamente tiene un padre, la criatura. Ajá. Sino que ella la ha estado usando para hacerle creer a varios hombres que eran su hija. Ajá. Y a los otros niños no los menciona. Es extraña una cosa, ¿no? Los otros niños dice que son sus sobrinos. Parecía que también a veces la obviaba a la niña, ¿no? Pero te das cuenta que más la ha usado a ella.
Sí.
En el caso de los varones, como que estaban ahí, quizás la abuela era, se encargaba de ellos, ¿no?
Sí.
Pero a la niña la usaba ella, ella la maltrataba, los niños también, pero pareciera que se hubiera enseñado más con la pequeña.
Sí.
A la que le ha sacado el jugo, como quien dice.
hasta matarla, ¿no?
Claro, hasta el final. Es como que le era más productivo una hija que un hijo, ¿no? ¿Qué estaría pensando esta mujer si es que la niña no moría? O sea, ¿luego qué? ¿Prostituirla? ¿No? Dejarla crecer, decir, allá ahora la vendo, ¿no? Al mejor postor, qué sé yo, ¿no? Es horrible realmente, o sea, una situación así, porque tú te pones a pensar en qué momento esta persona, o sea, o nació así. Alguna vez escuché en una entrevista a un psiquiatra, qué pena que creo que Fonchi no va a intervenir.
Sí, ha sido cumpleaños. Feliz cumpleaños, Fonchi.
Sí, feliz cumpleaños, Fonchi. no, pero me refiero a que algunos mencionan que estos casos a veces son genéticos, o sea, o congénitos, se podría decir. No, quisiera preguntarle a un especialista, ¿no? O sea, que nacen predispuestos a ser así. Claro, hay problemas psiquiátricos como la esquizofrenia, de pronto, que no es algo que de pronto le surge a alguien en el camino por algún trauma, ¿no? Sino que ya está predispuesto a ello. Pero de hecho, que acá también es una cadena, ¿no? Porque la madre parece pues que no es ninguna santa paloma, sino que algunos han atestiguado, incluidos uno de sus nietos, que es peor que la madre, o sea,
la abuela.
Claro, la madre de ellos.
Sí, acá está, ¿no?, la abuela. Acá el hermano de Pierina, Marcelo, de 11 años, habla sobre Berta Chandubí. La abuela, que según dice, le pegaba con un palo, les obligaba a su hermano mayor Álvaro a robar celulares y billeteras, y también lo punzaba con lapiceros, entre otras cosas. Adelante.
A veces me dejaba sin comer.
¿Y con tu hermanita Pierina hacía lo mismo?
Con mi hermana Pierina ha sido peor.
¿Por qué peor?
Porque a mi hermana le pegaba más duro y como era chiquita abusaba más de ella.
¿Qué le hacía?
La paraba y con dos ladrillos la tenía en su mano. Uno acá y uno ahí, y estaba parada. Tenía que estar parada todo el día.
¿No podía bajar la mano?
No podía bajar la mano si no le caía.
Así empieza el capítulo más triste y desgarrador de una historia que jamás debió empezarse a escribir. El drama de un niño de 11 años que no pidió venir al mundo y al que hasta ahora nadie había escuchado. Una criatura que fue víctima y testigo del más cruel de los maltratos y que hoy, refugiado junto a papá en una playa del norte, ha pedido hablar para contar toda la verdad sobre la muerte de su hermana menor y para proteger a los que todavía siguen respirando. Este es el testimonio de Marcelo, el segundo hijo de Isabel Flores Chandubí, el hijo de la furia.
Tú sabes lo que ha pasado, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué crees que tu mamá le hizo eso, Marcelo?
Por loca. ¿Cómo le va a coser su boca? Le ha cosido su boca.
Yo no los he maltratado. Ni a Pierina, ni a Álvaro, ni a Marcelo.
Donde la Berta me pegaba, me maltrataba.
¿Con qué te pegaba?
Me pegaba con palo, me hacía comer ají.
¿Ají?
Ají. Me hacía comer ají. Me sacaba, me mandaba a bañar y me sacaba afuera desnudo. Y afuera tenía que estar.
Sí, se le decía, hasta le reclamaba porque lo golpeaba, pero ella me decía que yo no era nadie para qué meterme porque no eran mis hijos.
¿Jonathan te pegaba?
Jonathan sí me pegaba.
¿Con qué te pegaba?
Cuando mi mamá no quería pegarme, le decía a Jonathan que me pegue y me daba con la correa.
Además del valiente testimonio de Marcelo, que servirá para desenmascarar a los que no han podido justificar ese silencio cómplice, que no hizo más que prolongar la agonía de 5 niños, y que finalmente ayudó a que este monstruo disfrazado de mujer terminara matando a la pequeña Pierina. De la boca cosida, la niña tenía huellas en todo el cuerpo, marcas en las piernas y quemaduras en las nalgas. Su cabecita estaba rapada, y en ella habían profundas cicatrices, al igual que el corte que tenía en una de sus orejas.
¿Tu mamá puede hacer eso?
Yo la creo capaz.
¿Tú la crees capaz?
La creo capaz. Yo la creo capaz, porque con todo lo que me ha hecho a mí, la creo capaz.
¿Y tu mamá cómo te pegaba?
Mi mamá me con un palo, me daba en la cabeza. Por acá tengo mi dedo, mira.
A ver, ¿por qué? ¿Qué te hizo?
Con los palos me tiraba, mira, mal.
Por momentos parece el niño que todavía es, pero cuando se trata de su historia familiar, Marcelo se muestra resignado a cargar con el peso de los amargos recuerdos de una vida demasiado dura para una criatura de 11 años. Marcelo es hermano de este otro niño que se cubre el rostro con una capucha negra. El segundo hijo que Isabel Tello Chandubí tuvo con Gustavo Silva, el que lleva 16 meses escondiéndose de su madre y de su abuela.
¿Qué era peor, vivir con tu mamá, con Isabel, o vivir con tu abuela Berta?
Las dos son iguales, pero la que es más peor es mi abuela Berta.
¿Por qué?
Porque ella nos ha hecho bastante daño durante 4 años.
Cuando tenía apenas 1 año y su hermano Álvaro 2, sus papás se separaron y los niños fueron a vivir a casa de la abuela Berta. Un día Isabel Tello regresó a Piura diciendo que se llevaría a su hijo menor a Lima, pero en el camino algo pasó y decidió regalarlo. Marcelo no recuerda cuánto tiempo vivió con la familia que lo crió, pero sonríe cuando le pregunto si en esa época fue feliz. Me cuenta que todo estaba bien, que durante años pensó que su verdadera mamá era esa única mujer que se preocupó por darle un hogar, pero que de pronto Isabel otra vez apareció y lo volvió a internar en ese infierno donde la única que reinaba era su abuela Berta y donde lo esperaban ya no uno, sino 2 hermanos, Álvaro y Pierina.
Acá tienes una cicatriz.
Mi abuela de mala cogió un lapicero y me hizo así, con el lapicero.
¿Por eso tienes esa cicatriz? ¿Te clavó el lapicero?
Me clavó el lapicero. Por eso viene ya de locas, pues. Miren lo que me hizo.
Acá tienes otra cicatriz.
Me hizo otra cicatriz.
¿Esta cicatriz?
Contra la calamina. Los que más sufrían era yo y Pierina. Porque Álvaro no le hacía nada, porque como él robaba, no le hacían nada.
Dice Marcelo que esta es la razón por la que su hermano mayor siempre ha defendido a su abuela materna. Me cuenta que desde pequeño, Berta Chandubí mandaba a Álvaro a robar celulares en las calles de Piura y que por eso a él nunca le pegó. Esta semana, mientras todos se preguntaban sobre el paradero de Marcelo, su hermano Álvaro declaró a favor de la abuela y, aunque suene increíble, la justicia en Piura, lejos de cuestionar qué tan manipulado podría estar el niño, decidió dejarlo en casa de Berta Chandubí.
¿Quieres, Marcelo, vivir con quién?
Yo lo que quiero es vivir con mi papá Gustavo. Porque mi papá Gustavo no me pega, no me hace nada.
¿Pierina qué te decía?
Pierina siempre me dijo que quería irse con su papá.
¿Ya?
Con su papá me dijo que siempre quería irse, pero mi abuela no la dejó. Alfredo le pagaba antes su mensualidad para Pierina.
Ajá.
Pero ella se lo gastaba en cerveza, todo eso. Y cuando le trae su leche,
¿sí?,
le trae 15 tarros, 16 tarros le trae de leche. Y ella me dice que lo vaya a vender al frente.
¿Jonathan qué hacía? ¿En qué trabajaba?
No trabajaba. Bueno, Jonathan trabajaba, pero robando.
¿Robando?
Para que le pueda dar plata a mi mamá.
¿Te rapó la cabeza también?
Sí, pero ella no fue.
¿Quién fue?
Fue mi padrastro.
Jonathan.
Me raspó todita mi cabeza y me dejó sin nada.
¿Jonathan siempre le pegaba a tu mamá?
Jonathan le pegaba. Le pegaba alguien delante de nosotros, la dejaba morada.
¿Con qué le pegaba?
Sangre, puñetazo, la pateaba.
Marcelo se escapó 2 veces de la casa de Isabel Tello Chandubí porque no soportaba tanto maltrato. Tenía 8 o 9 años cuando abandonó descalzo este departamento de San Miguel y, pidiendo ayuda en las calles de Lima, juntó unos cuantos soles para poder buscar a su papá, para alejarse de la mujer de la que solo recibió insultos y palazos.
Me no. negaba como su hijo.
¿Te negaba?
Me negaba.
¿Qué decía?
O sea, yo pasaba por él. Es mi sobrino, es mi sirviente. Pero para ella nunca he sido su hijo. Nunca he sido su hijo. Y a pesar que ella me ha negado así, no quisiera que le esté pasando esto a ella. Porque a pesar de todo la quiero.
Solo un niño puede seguir sintiendo amor, a pesar de todo lo que ha tenido que vivir en apenas 11 años.
Pero la que quiero que cojan y le den también su castigo es a Berta, porque ella también ha sido muy mala con nosotros. Muy mala ha sido con nosotros. Bueno, mi hermana murió, ya está ahorita con Dios. Estoy alegre también que está con Dios y está feliz. Y ahora descansa, ya no la maltratan.
¿Qué es lo que más pena te da?
Lo que más pena me da es que mi mamá haya llegado a este límite de haber matado a mi hermana.
¿Qué sientes por tu mamá, Marcelo?
Pena.
Ana Rosa, adelante.
No, increíble escuchar estas palabras de un niño tan pequeño que de pronto ha tenido que crecer, ¿no?, mentalmente de esa forma tan abrupta. y cuánto, también cuánto influye la crianza de los primeros años, porque para su buena suerte en este caso, su madre pues lo regaló, capaz lo vendió, no, más probable lo segundo, ¿no? Pero bueno, dicen que lo regaló a una familia que lo crió como un hijo realmente durante sus primeros años y le hizo sentir lo que era realmente una familia, lo que realmente él debía recibir, de tal manera que cuando fue nuevamente a parar a manos pues de su madre y su abuela, supo notar la diferencia y supo decidir qué es lo que él no quería hacer y se escapó, ¿no? Porque los otros niños, lamentablemente, en el caso de Pierina, ella pues, como hemos visto en la carta, ¿no?, que le escribió, creía pues que se merecía esos castigos, ¿no?, que así era como tenía que ser, porque no conocía otra vida. Y el otro chico también, ¿no?, o sea, lo han mandado a robar desde niño, entonces para él esa es su forma de vida y su abuela lo quiere mucho. O sea, ese es el premio, ¿no?
La abuela, ¿tú crees
me que porto no, bien robando mi abuela? No sabía, así es como me porto bien.
La abuela, ¿tú crees que no sabía de todas las mañoserías que hacía la hija?
Obviamente que lo sabía. Obviamente.
Y encima que los explotaba a las criaturas. Es lógico que lo sabía.
Claro que lo sabía. Es más, hasta me imagino la situación de haber sido esta mujer, de haber seducido a estos hombres de tal manera que los hombres, pues, cegados, ¿no?, por ella, deben haber dicho, ay, pobrecita. Uy, que sus sobrinos, porque a los niños los negaba, como estamos viendo, ¿no? O capaz en algunos momentos sí le convenía decir que eran sus hijos para que los hombres llegaran y decían, ay, pobrecita, que yo la ayudo, yo la apoyo, ¿no? Le sacaría pues la plata por todos lados, ¿no? Y ya cuando se daban cuenta de quién era realmente, se alejaban, ¿no? O sea, la dejaban, se iban y para eso la abuela debe haber estado como la suegra jijiji, jajaja, ¿no? Recibiendo, les dan el cafecito, el pancito, todo, ay, qué lindo, el futuro pareja de mi hija y todo lo demás, ¿no? Hasta que pudieran exprimirlo, como quien dice, hasta donde pudieran y chao.
Lo dejen como el pepe de mango.
Seguro, ¿no? Y es lo que de hecho estaban pensando hacer con estos extranjeros, ¿no? Y eran extranjeros más plata, ¿no? Ahí sí les podemos sacar todo lo que podamos. Y a los niños los usaban, simplemente
le llevaba eso. El padre le llevaba, de Pirina le llevaba la leche, claro. Y la vendían. No tiene nombre.
Claro, ¿no? O sea,
para comprarse cerveza y libar.
Ahí estamos viendo.
Ahora, ¿no? El niño es convincente la forma como habla.
Claro, se nota que el niño no está siendo inducido ni mucho menos. No está hablando así por hablar. Se le nota bastante convencido de lo que dice. Por eso digo, no es como una criatura que de pronto ha tenido que avanzar años mentalmente. O sea, ya no es del todo un niño de 11 años. Su mentalidad probablemente ya sea la de un hombre, casi la de un hombre, ¿no? Que ha tenido que crecer rápidamente para poder salir de esa situación. Porque una criatura a esa edad que tome la decisión de irse del lugar donde está, porque no es vida. O sea, asumir decisiones de esa naturaleza es porque de pronto maduras de golpe. A favor, en este caso, de manera positiva en su caso. ¿Y por qué? Por lo que mencioné antes, ¿no? Que debe haber sido, estoy casi segura, y si en la próxima semana le comentamos a Fonchi, seguro nos va a explicar con mayor detalle eso, que ha tenido pues la oportunidad de saber, de conocer realmente lo que era una familia, lo que era realmente un amor de madre, de familia, ¿no? Que esta criatura sí se ha formado de manera positiva sus primeros añitos, que lo ha llevado a poder tomar decisiones de esa naturaleza. En cambio, los otros no, pues no, incluida la misma Isabel. O sea, esa chica, esa mujer ahora, cuando ha sido una niña, no ha conocido otra forma de vida y ha crecido creyendo que así era como tenía que ser, llena de odios, de tal manera que ahora es una mujer que simplemente, como han mencionado los especialistas, no tiene el menor sentido de lo que significa ser madre. El instinto materno lo tiene completamente anulado. O sea, es un ser sin sentimiento alguno.
Pero ¿cómo puedes abusar de un niño punzándolo con un lapicero, rapándolo, mandándolo calato a la calle?
Pero es que son, yo digo, son psicópatas. O sea, no hay el menor sentimiento de amor, de cariño. O sea, su nieto, ¿no? O sea,
me parece que es una perversión de sentir, ¿no?, placer de poder someter a personas de corta edad.
Claro, son unas
personas indefensas.
A los pequeños los someten de esa forma, los maltratan. Claro, a los grandes sí. Los usan. O sea, a los grandes no les pueden pegar, no les pueden maltratar, pero a caramba, o sea, los usan, los engaña
psicológicamente,
porque, claro, porque la mujer esta, por lo que han descrito precisamente los especialistas, son unas super hiper manipuladoras,
o sea, y hasta meten ahí a una bruja,
las grandes,
¿no?,
mentirosas, ¿no? O sea, por eso te digo, esa mujer frente a estos hombres, si en que ellos supieran cuál era la realidad, deben haber creído que se trataba de una gran mujer. Y por último, si veían su entorno cómo era, deben haber hecho pobrecita a la víctima, ¿no? Ay, qué pobrecita, ya está viviendo todo esto, pero no se lo merece y hay que ayudarla. Somos los héroes para salvarla. Ajá. ¿No? Y los hacía caer, pues, ¿no? Porque tampoco se iba a presentar como una gran princesa. O sea, de hecho que no podía negar ni ocultar ni su entorno, ni muchas cosas, ¿no? Entonces lo que ha hecho es ponerse en plan de víctima, manipular, convencer, ¿no?, a estos hombres, y así lograba sus cometidos, que le mandaran plata, ¿no? Y se casaba. ¿Cuántas veces ha casado? Creo que porque casado o ha convivido, ¿no? O sea, casi todos los niños son hijos de diferentes padres.
Me pregunto.
Y paradójicamente, sí, si te das cuenta, salvo en el último caso que se nota que es un sinvergüenza, o sea, se topó con la broma de su zapato, que le pegaba y parece que le gustaba, ¿no? También que le pegaran, ¿no? En los otros casos pareciera ser que eran hombres, pues, por lo menos, o sea, no sabemos el resto, pero no tan sinvergüenzas como muchos, ¿no? Que subieran
pido,
sino que más bien sí, los hijos se sienten mejor con el padre que con la madre,
¿no? Viendo al caso de Rosario Ponce, viendo el caso de esta mujer y su madre, pregunto, ¿estas mujeres tienen la capacidad de amar? ¿Tendrán la capacidad de amar?
Bueno, en el caso de esta mujer, Isabel
Tello, no de fingir amor, porque ese es como hacer un personaje, ¿no?
No, o sea, en el caso de, bueno, yo me refiero a este, que es el que estamos hablando, de Isabel Tello, ya está prácticamente confirmado, ¿no? Con lo que todos están investigando, estoy hablando de declaraciones de especialistas y por las cosas que se están viendo, que no, o sea, su capacidad de amar está anulada. Fingen amar.
No solamente hablo de amar a sus propios hijos, ¿no? Amar más, en general. ¿No?
Es más, me parece que les es tan indiferente la capacidad de amar, que les es tan fácil decir cosas bonitas, cosas relacionadas con el amor, ¿no? Hasta puestos que seguro son de las que pueden decir que van a la iglesia y bendicen a todo el mundo.
¡Al templo!
¿No? Y le dan bendiciones a medio mundo, ¿no? Le persignan, qué sé yo. O sea, de esa naturaleza, porque simplemente no les interesa. Lo que a una persona normal, más bien, cuando hay alguien que no te atrae o te provoca cierta mala vibración, una persona normal lo trata bien, lo trata normal, pero no va a ir, ay, sí, te amo, te quiero, ¿no? Una cosa así. O
es sea, una,
que,
una inversión.
Porque del, no hay hipocresía.
Es muy curioso, y Fonchi hoy día debería estar, es como que no puedes enamorarte, no puedes sentir eso, y si en algún momento, por alguna rendija, por algún lado, algún error cerebral dentro de su enfermedad, si comienza a sentir algo, inmediatamente pues va a tener que corregirse. Es como la inversa, pues.
Sí, seguro, o peor aún, o sea, lo que sí les atrae y les hace sentir, entre comillas, amor,
que habría, les odian.
Claro, o es que habría que ver también qué es qué es para ellas, o qué es lo que es el amor, ¿no? Porque para uno, para ejemplo, para mí el amor es algo bonito, positivo, es algo bello, que te da felicidad, pero hay personas como esta mujer, por ejemplo, que tienden a relacionarse o por intereses, o porque buscan a alguien que los maltrate, ¿no? Que los maltrate, que les pegue, como está mencionando el niño, que aparentemente su última pareja la agarraba a patadas, ¿no? Y ahí estaba ella con él. O sea, eso sí le gustaba.
Bueno, y esta abuela de Perina tiene condenas por estafa, hurto, abigueato, en fin. Es toda una joyita. Y así la premian en el Poder Judicial. Increíble. Regresamos. Se alista Doctor Ruedas, que viene unos momentos aquí al programa Extremos. Y nosotros ya nos alistamos porque también ya llega la Navidad 2011 en Sol, Frecuencia Primera y en el planeta Tierra. Regresamos. Regresamos. ¿Viene RBD o viene Tatiana? ¿Qué quieres?
RBD.
RBD. Adelante, entonces.
Pero mira cómo ves.
Se está peinando en cantando y el romero floreciendo.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia
Primera. ¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Bien, continuamos con el programa Extremos, episodio número 169. Hace unas semanas, y es un tema recurrente acá en Sol Frecuencia Primera, tocamos nuevamente el tema de los ruidos molestos, en particular de esta supuesta campaña que está haciendo la Municipalidad de Miraflores acá en Lima, una de las municipalidades aparentemente con mayor presupuesto, con mayor infraestructura, y que, bueno, ha hecho una campaña bastante mediática sobre los ruidos molestos, indicando de que ellos pretenden llegar al nivel de ruido cero. Pues bien, hace unas semanas, como hemos demostrado acá en el programa, en Extremos, eso no parecía tan así, y demostramos cómo estos policías municipales ignoran los procedimientos del manejo de ruidos molestos, y además también tuvieron la osadía de burlarse de nosotros, lo cual es inaceptable. Y peor aún, el señor Muñoz Wells guarda sepulcral silencio sobre este particular. La doctora Aramburú, representante de fiscalización de la Municipalidad de Miraflores, nos respondió, Ana Rosa, después del episodio 168, y ¿sabes lo que nos dijo?
¿Qué dijo?
Dijo: bueno, nosotros estamos muy ocupados y por eso nos hemos demorado en responder. Ok, si ustedes desean hablar con el gerente de fiscalización, pidan la entrevista a través del área de imagen. Punto. Sí. Momentito. Y el señor alcalde ahora guarda silencio y estamos dudosos de que él conteste sus tweets. Le hemos escrito varias veces en Twitter: por favor, le suplicamos, responda, señor Muñoz. no se quede callado en nombre de la ciudad, por el bien de todos. Simplemente queremos saber cuál es el procedimiento que tiene la Municipalidad de Miraflores respecto a los ruidos molestos de alarmas. ¿Cuántas sanciones han metido?
Pero sí, al menos por lo que hemos podido ver la semana anterior, parece que ni siquiera saben ellos mismos cuál es el procedimiento, ni siquiera saben qué área de toda
entonces,
la municipalidad
¿para qué se meten
se encarga de eso?
Entonces, si no lo saben, que llamen a quienes sepan, pero no pueden estar en ese plan.
Parece que simplemente, como tú dices, como te han mandado el área de imagen, o sea, al área de imagen se le ocurrió decir que Miraflores, que el alcalde, que la municipalidad se iba a encargar de eliminar los ruidos molestos. Era una buena estrategia de imagen. Hicieron toda su fanfarria, llevaron ahí mimos, muñecones, en fin, toda la cosa, periodistas para anunciar la gran campaña. Se acabó y acabó su tarea como,
no, sigue
como
todavía,
imagen,
sigue
¿no?
todavía la cosa, porque he visto ahí...
Bueno, eso es en imagen, pero la cosa es que la gente no quiere solamente la imagen, quiere ver resultados, quiere ver hechos, ¿no? Y resulta pues que en la municipalidad, aparte del área de imagen que solamente comunica que esa campaña se va a realizar, no saben quién realiza realmente el seguimiento o quién ejecuta realmente esa campaña.
Y bueno, obviamente, y cuando llega un medio como Sol Frecuencia Primera y pone el dedo en la llaga y no está pues predispuesto, ¿no? O está en coordinación pues para tener las preguntitas ya listas, o para ponerle, hacerle la microonda y que todo salga en orden, sino demostrar realmente cómo son las cosas en real time, ¿no? De verdad, en real life. Pues aquí estamos viendo precisamente las consecuencias, y peor todavía, el señor Muñoz Wells sigue guardando silencio sobre este tema muy desagradable de las alarmas de vehículo. Ahora, el alcalde de La Punta dijo que sí habían hecho algo. No he vuelto a La Punta hace tiempo, voy a ir en forma inopinada. En algún momento puedo ir a comer, puedo ir a pasear, a reflexionar. ¿A qué?
No, gracias, digo, por adelantado, ¿no?
Y digo. Pero la cosa es ir de forma inopinada, obviamente, en el momento que menos se les ocurra. Puede ser de día, de madrugada, en la tarde, en la noche, a la hora que sea. Y las cosas tienen que estar funcionando bien. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Esa vez, por ejemplo, que se hizo lo de Miraflores, no habíamos programado hacerlo, pero se hizo porque las cosas que nunca debe ocurrir. Por eso existe la ley, por eso existen las normas. Y no gente inepta, pues, que no solamente no sabe las normas, sino que además, encima, agrede a quienes le llaman la atención aún siendo contribuyentes. O sea, que encima le paga su sueldo y encima todavía te maltrata. Fresco, pues, ¿no? Por no decir otra cosa. Muy bien, estamos ahora con el famoso doctor Ruedas. Ustedes dirán, ¿quién es el doctor Ruedas? Bueno, algunos ya saben quién es el doctor Ruedas, gran personaje de diferentes radios. Ha estado en lo que fue CPN y está ahora, me parece, en Radio Capital también, con los conocimientos grandes que tiene sobre automóviles. Y vamos a hablar con el doctor Ruedas, dentro de su gran conocimiento que tiene, no solamente a través de la radio, sino también en internet, sobre este tema de las alarmas de vehículo. ¿Por qué suenan tanto y en forma innecesaria? ¿A qué se debe? Según las previas investigaciones que hemos hecho, en algunos casos los talleres dicen, no, bueno, es porque nos pide así el cliente. En otros casos, simplemente dicen que la alarma es muy sensible, y en muchos, por supuesto, simplemente el usuario no tiene la menor idea cómo hacerla funcionar, se complica la vida y al final ni siquiera protege el vehículo. Bienvenido, doctor Rueda. Señor Rivera, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro?
¿Qué tal? Señor Rivera, nos gustaría que nos hable sobre esta inquietud que tenemos del tema de las alarmas de vehículo. Cuéntenos lo que nos preguntamos y nos seguimos preguntando sin respuesta de un tema tan cotidiano. ¿Por qué suenan de un tiempo acá esta parte tanto y casi en coro en diferentes zonas de Lima y inclusive en las zonas rurales también estas alarmas de vehículo? ¿Por qué?
Bueno, definitivamente es un problema tremendo, un problema endémico, y lamentablemente pues la proliferación de la delincuencia ha obligado a los usuarios a tratar de protegerse de alguna manera. Y son justamente las alarmas lo que en teoría podrían ayudar a evitar los robos de los vehículos.
Las alarmas sonoras específicamente, ¿no?
Las que son sensibles al sonido. Ahora hay un problema, como hay tantas marcas y hay tantos sitios donde las instalan, generalmente no cumplen pues con las normas técnicas correctas de instalación, y para empezar dejan muy sensibles el sensor de movimiento o el sensor sonoro, que es justamente lo que hace que se activen con, pues, hasta con un estornudo, ¿no? Entonces empieza con el problema de una incorrecta calibración del sistema. Ahora, el otro problema es que como las alarmas ya son tan comunes, los dueños de los autos se acostumbran a ellas y empiezan a sonar y no les hacen caso. Sencillamente no les hacen caso. Y es por eso que uno empieza a escuchar a cada rato las alarmas. Pero básicamente es una deficiencia en la calibración por una instalación inadecuada y la dejadez y desidia de los dueños de no apagarlas en su debido momento, ¿no? Porque está harto conocido que una alarma que suena mucho no le van a hacer caso y el ladrón ya sabe eso. Empieza a sonar, a veces inclusive desde la parte más alejada del auto el dueño simplemente la apaga sin fijarse qué cosa es lo que está sucediendo, y es el momento preciso para que el ladrón rompa un vidrio y se lleve las cosas con la alarma instalada, ¿no?
Ahora, existen varios momentos o modos de la alarma. Según lo que hemos apreciado, hay una alarma corta, que también que es muy muy irritante en realidad, especialmente si es en horas de la noche, o si está uno en un mismo punto y no puede moverse, y suena pues con una periodicidad bastante frecuente. Y hay la alarma larga, que ya es ampliamente conocida. ¿Cómo es esto? ¿Por qué se dan esos modos de alarma?
Bueno, esos son estilos que diseñó el fabricante de las alarmas. Pero acá lo importante es que, por ejemplo, los dueños de autos que tienen justamente las alarmas no son conscientes que estos sistemas llegan a molestar, sobre todo en las noches, y no se preocupan de desconectarla, por ejemplo, en un estacionamiento de un edificio. Es algo terrible, ¿no?, escuchar, porque no solamente es el hecho de que la alarma suene, sino que el eco que produce un sitio cerrado, pues aumenta la sonoridad, y eso termina por alterar a cualquier persona.
Y peor, una alarma puede activar a otra alarma que está al costado, y se hace un coro de alarmas, y es una cosa, pues, descomunal, ¿no?
Así es, se vuelve una orquesta.
Exacto.
Una orquesta, sí, sí. Bueno, este es un tema que debería de tomar en cuenta las municipalidades, definitivamente, ¿no? Ahora, el problema es que si la municipalidad también hace algo con el tema de las alarmas, la gente inmediatamente va a empezar a reclamar que por qué van a tener que descontar sus alarmas si ellos no cuidan o no hay una seguridad adecuada, ¿no? Entonces es un sinfín de problemas, porque si bien es cierto, las alarmas molestan, producen lo que conocemos como la contaminación sonora, también las autoridades, la municipalidad, la policía, no tienen los recursos o simplemente no cumplen con evitar, pues, los problemas de la delincuencia. Y esto, pues, es una cadena que empieza a crear una paranoia del ciudadano y empiezan a protegerse de alguna manera, y entre otras formas están, pues, las alarmas de los vehículos.
Ahora, muchas alarmas también vemos que suenan con la persona adentro, porque a veces no sabe manejarla o son muy complejas para manejar.
En realidad no son tan complejas, lo que sucede es que a pesar de ser un mecanismo muy simple, muchas personas que no están acostumbradas a manejar este tipo de dispositivos se confunden con los botones y empiezan a operarlas inadecuadamente, y empieza el sonido exagerado. Es un problema de conocimiento que la casa instaladora no explicó correctamente al usuario cómo utilizar de manera eficiente su sistema de seguridad.
No, hay personas, a veces personas ya mayores, van con la alarma y están dentro del carro, van a comenzar a hacer funcionar el carro, abren la puerta y comienza a sonar, ¿no?
Claro.
O
claro.
Están dentro del carro, o dejan, o cierran el carro y dejan una persona adentro, y obviamente la persona en algún momento se va a mover o algo, y el carro suena. Pero más frecuentemente es cuando tratan de hacerlo andar, ¿no?
Claro, lo que sucede es que existe un protocolo de utilización de los sistemas de alarma que es muy simple, en realidad es bastante simple, pero por ejemplo, si las baterías de las alarmas, del control, por ejemplo, están un poco bajas, a veces no se pueden desactivar rápido y empiezan a sonar, y el dueño, pues, está que se pelea con la alarma, la agarra a cabezazo, la golpea por un lado, por el otro, y finalmente es tan simple como cambiar una batería que cuesta, pues, 5 soles, ¿no?
Eso es lo que nos hemos dado cuenta. En varios casos hemos visto situaciones donde una chica o un señor, en fin, ¿no?,
dice, pone posiciones extrañas al control, sí, para aquí, por arriba, por abajo,
claro,
por
dice, todos lados, y nos dicen, está suena y suena, dice, no puedo hacer nada.
Así es.
No sé qué hacer, dime qué puedo hacer.
Y también desconocen que en el interior del vehículo, generalmente instalados en una parte oculta, hay un pequeño botón que deberían de conocer, que es para justamente desactivar el modo de la alarma a un modo silencioso. Entonces eso, por ejemplo, en un lugar donde no se necesita la alarma, como un garaje subterráneo, un edificio que no necesita pues una alarma, porque se supone que hay seguridad en el edificio, sencillamente deberían de desactivarla, y con eso se solucionaría de alguna manera parte del grave problema que significa tener tantas alarmas sonando a la vez.
Ahora, existe, hemos escuchado la famosa alarma de dos vías, que no suena y que le avisa a la persona a
un mismo control, claro.
Sí, ¿eso
claro.
existe?
Sí, por supuesto, son unas alarmas que, bueno, suenan en el vehículo y transmiten una señal, y el mismo control remoto empieza a vibrar y a producir un pequeño sonido. Eso le indica pues al dueño, que a veces está distraído, que su vehículo está, el sistema de alarma de su vehículo está sonando, ¿no?
Claro, pero no existe un sistema de alarma, no es ese sistema de alarma que el vehículo no suena, sino le suena solamente en su dispositivo a la persona, al propietario.
Sí, justamente este tipo de alarmas tienen ese tipo de opción, ¿no? De que suene solamente en el control. Ajá. Pero hay, digamos, el problema es que no se sabe utilizar correctamente las alarmas, ¿no? Como les digo, hay tanta variedad de alarmas, tantas marcas, que ahora es difícil pues agarrar y saber cómo funcionan todas, ¿no? Hay un funcionamiento básico, un botón para encenderlo, otro para desactivarlo, así de sencillo.
Correcto. ¿No?
Pero dentro de esa simpleza también hay algunas funciones adicionales que se deberían de saber, pero generalmente una vez instalada la alarma, el técnico agarra y dice, con esto prende y con esto apaga y se acabó.
Ajá.
Entonces ahí es donde vienen los problemas, porque el usuario no sabe utilizarlo, entonces, y ya botó el manual y nunca va a saber cómo funciona su alarma.
Hay personas, por ejemplo, que llegan a una casa y obviamente le dicen, oye, apaga tu alarma porque molesta. Dice, no puedo hacerla,
no puedo porque
la
no
única
puedo.
Forma que puedo hacer es dejando la puerta abierta. ¿Eso es así?
Sí, cuando la puerta no se cierra, no se activa el sistema.
Ya.
Pero tiene que estar, no entre abierta, porque muchas veces cuando uno, digamos, cierra, entre comillas, mal cerrado, el botón que justamente activa el sistema a veces está presionado y de todas maneras suena.
Yeah.
Entonces, no es tan simple como dejarlo abierto o entreabierta. Lo que se tiene que hacer es desconectarla con el dispositivo que mencioné hace un momento, que está en alguna parte oculta del vehículo, que generalmente está con un acceso más o menos fácil para la mano del usuario.
Ajá.
Simplemente se agacha un poco, pone en contacto, presiona el botón o le cambia de posición a la palanquita y la alarma se bloquea, en el sentido de que funciona, digamos, la apertura y cierra automático, pero el sonido ya no lo tiene.
Correcto.
Y suena y se enciende y se apagan solamente las luces. Es como si uno desconectara la bocina.
Bien.
Entonces, a la hora que, por ejemplo, abre uno la puerta, vamos a suponer que un ladrón abre la puerta, va a empezar a activarse el sistema, pero de manera silenciosa, y por lo menos se activa el sistema de traba de encendido o el trabagás.
Uh-huh.
Y ya no funciona, ¿no? Pero el problema es el temor que tiene todo poseedor de un auto, que es absolutamente natural el temor de que se lo roben.
Uh-huh.
Y lamentablemente pues los robos han aumentado tanto que ya nadie quiere desproteger su inversión. Entonces siempre vamos a tener problemas de las alarmas, a menos que se haga una campaña de concientización y que, digamos, las marcas, las diferentes marcas que se venden en el mercado, tengan a bien hacer, digamos, la enseñanza correcta.
Uh-huh.
Por medio de la radio, de repente.
Pero si suena la alarma con o sin motivo y nadie le hace caso, haya o no motivo, entonces ya ha perdido sentido, ¿no?
Sí, por supuesto, se ha desvirtuado el sentido de lo que es la alarma. Ahora simplemente.
Entonces, ¿qué protege? No le encuentro mucho la lógica, ¿no?
Mira, yo a mí no me gustan las alarmas, en lo personal. Pero, por ejemplo, considero que es una comodidad la apertura y cierre automático con un botón.
Yeah.
Entonces, por ejemplo, en mi auto yo tengo instalada una alarma, pero no tiene conectada la bocina. Nunca suena, porque yo la utilizo única y exclusivamente como un medio de comodidad para abrir y cerrar la puerta, para no estar utilizando la llave. Entonces, simplemente aprieto un botón, se abren los pestillos, entro y salgo y se acabó.
Claro.
¿No? Pero eso no lo piensa todo el mundo. Pues la gran mayoría está pensando en que la alarma lo va a proteger. Y si bien es cierto, de alguna manera lo hace, pero lamentablemente, como tú bien lo dices, ya la costumbre de escuchar las alarmas hace que el dueño diga, ah, no, ya está sonando por gusto.
Y un experto, claro, y un experto como usted, ¿qué utiliza para su propio vehículo entonces para protegerlo?
Bueno, yo me encomiendo a San Carrito, porque no me queda otra. Es el santo de los carros.
Yeah.
Para que no me vaya a pasar nada. La verdad que a mí las alarmas no me gustan. Trato de no dejarlo en cualquier sitio en mi auto. Y bueno, En realidad es bastante sencillo también para mí, porque yo, si bien es cierto, me encantan los autos, cuando salgo a ciertos sitios utilizo un vehículo que, digamos, no llame la atención, que no sea atractivo para los ladrones, pero que tenga para mí la comodidad de llevarme y traerme para algún sitio, ¿no?
Esos aparatos que traba, por ejemplo, el timón, ¿no?, u otros elementos trabagar, ¿eso sirven? ¿Son buenas alternativas?
Bueno, hay algunos sistemas que son los famosos bastones o los seguros que se ponen en el mismo timón, que es un fierro grande que a la hora que está instalado es casi imposible mover el timón. Eso es de alguna manera un medio disuasivo para los ladrones. Ajá. Si bien es cierto, un ladrón puede agarrar y palanquear ese aparato y romperlo, pero de todas maneras siempre son disuasivos.
O una alerta por GPS, ¿no?
Bueno, antes había, claro, los sistemas de bloqueo de encendido son los más seguros.
Uh-huh.
Eso es lo más seguro, porque vamos a suponer que uno es asaltado, el carro que se vaya, y al minuto, minuto y medio, dependiendo de cuánto se haya regulado el sistema para que se active, el carro se va a plantar y no va a querer caminar.
Uh-huh.
Entonces, los sistemas de seguridad de esa forma considero que son mucho más seguros que la propia alarma.
Uh-huh.
Ahora, antiguamente había una alarma que era fabulosa, ¿no?, que era la de apertura de puertas.
Ya.
Porque solamente era conectado con el claxon, con un sistema muy rudimentario pero efectivo, y cuando digamos un ladrón abría la puerta, empezaba a sonar el claxon y no había manera de apagarlo. Entonces, no así como las alarmas de ahora, que ahora no, hasta ahora no descubro cómo hacen los ladrones para poder bloquear las alarmas, porque muchas veces los autos se los roban con alarma y todo.
Así es.
Que nunca suena. Entonces, algunos dicen que es un imán, un magneto potente. En realidad no se sabe exactamente cómo lo hacen, pero para eso existían también los sistemas tradicionales, que son con los que he mencionado, o lo que yo considero mucho más efectivo, que es el trabagás, ¿no? De alguna manera bloquear el sistema encendido de gasolina para que el auto deje de funcionar en, digamos, 45 segundos, un minuto.
Pero una persona que se va al cine, por ejemplo, o se va a un concierto, o a un local cerrado, obviamente si suena su alarma no lo va a escuchar. Salvo que le avise, ¿no?
Por supuesto.
Por radio o algo.
Bueno, el problema también está en que en la mayoría de los estacionamientos, pues, sirven simplemente para recaudar dinero, porque se roban algo y se quieren lavar las manos, ¿no?
Ajá.
Entonces, por suerte ya se ha dispuesto que si hay algún tipo de siniestro, un robo en algún estacionamiento, de alguna manera, de alguna forma, para que la empresa pueda resarcirle del robo. Entonces han tomado ya mayores precauciones y ponen una vigilancia un poco más segura, porque ¿qué tal, qué clase de servicio es ese? Uno va al cine, deja el carro estacionado en el estacionamiento del cine y si le roban algo, no se hacen responsables. Mm. Eso no puede ser, ¿no? Entonces, de alguna manera eso está cambiando, y lo que sí deberían de poner unos carteles en los estacionamientos públicos donde diga, pues, desactive su alarma para evitar tanta molestia, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Ruedas, y felicitaciones por haber regresado a la radio en Radio Capital, y estamos en contacto.
Bueno, y de paso quiero invitar a todos tus oyentes para que me sigan en los 96.7 de la FM los sábados a las 11 de la mañana, y con mucho gusto voy a absolver sus consultas.
Y también en su página de Facebook, me parece.
En el Facebook del doctor Ruedas pueden hacerme algunas consultas. El Twitter solamente lo tengo activado el día del programa, porque si no me es casi imposible trabajar, ¿no?, con tantas preguntas que me hacen.
Así es, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y mucha suerte en el programa.
Gracias.
Fue el doctor Rueda, Gustavo Rivera, con nosotros en el programa. Ana Rosa, muda como en otras ocasiones.
No, es que no, en realidad, ¿qué se le puede preguntar que ya no se sepa, ¿no? Lo único que puedo sacar de conclusión, y que realmente el doctor Ruedas pues no tiene nada que ver en ello, porque él ve la parte técnica en todo caso, es que acá no debería de haber, en este caso, quizás la mejor forma de regular el uso del arma, de las alarmas, no es prohibiéndole específicamente al usuario el que tenga o no tenga alarma, sino crear algún tipo de regulación que haga. Así como, por ejemplo, no sé si es que se hace también, así como, por ejemplo, que tú no puedes ir a determinada velocidad en una calle, también se le especifique a alguien que quiere comprar un auto y quiere sacar una licencia, que el automóvil que use tenga la alarma perfectamente calibrada, de tal forma que esta no suene simplemente, o sea, que haya una, como un, una, no sé, pues una regla general, ¿no? No sé cómo funcionan las alarmas, pero por decir, ¿no? Hasta el punto 10, al máximo debe estar calibrada una alarma.
Es que mientras no comiences a sancionar y mientras las autoridades sigan permitiendo esas cosas, claro, entonces pero, claro, le van a seguir haciendo.
Claro, pero es que ahorita lo que se está sancionando es el hecho de que suene, pero no hay nada que obligue a un usuario de un automóvil a calibrar su alarma. En cambio, tú puedes decir que para que tú puedas hacer uso de un automóvil y sacarlo a así como ponen, por ejemplo, para los micros, ¿no? Que tienen que estar en buenas condiciones porque si no, no van a circular. No, los autos, los taxis también, que los están cerrando y sacando porque no, que mucho smog, o que tienen que regularlos y llevarlos, como
claro,
han dicho.
Deberían, entonces, la revisión técnica.
Claro, pues. Entonces dentro de esa revisión técnica debería haber una normativa también que implique que hasta determinada, como te digo, no se funcionan las alarmas en este caso, o sea, que no esté que automóvil, que no tenga calibrada la alarma a un, no sé, una numeración o una medida universal, que es la que implica que no va a sonar por las puras, entonces ese automóvil no tiene autorización para poder circular. ¿Entiendes?
Debería.
¿No? ¿Entiendes? De esa forma, el usuario sabe que su automóvil tiene su alarma, que esa se va a activar efectivamente para protegerlo, pero no va a estar sonando por las puras, ¿no? Y molestando al resto.
¿Pero qué les importa? Hay mucha tendencia de hacer lo que les dé la gana y, por supuesto, de pisar a los demás. Claro, ¿no? O sea, vale tus intereses, pero no el del resto, ¿no?
Claro, pues, pero precisamente porque no hay nada que lo regule. O sea, incluso el decirle que el ruido es molesto, tampoco, porque ellos ponen sobre ello que es por seguridad de su automóvil, ¿no? Entonces comienzan ahí los enfrentamientos de que no, y mi seguridad, mi salud, eso que es lo otro, que debería de ser primero la salud.
Yo también persona, en la puerta de mi casa puedo poner gas venenoso, pues, ¿no?
Claro, por eso te digo, por ejemplo, para las casas también hay ciertos límites, o sea, hay lugares en los cuales no puedes poner, creo que electricidad o cosas así, sí. Tienes que pedir permiso para poner eso.
Sí.
Entonces, si tienes que pedir permiso para poner una corriente eléctrica en tu cerco, ¿no? En el techo, qué sé yo, también debería de haber una regulación para que tu auto, que también se quiere proteger, como dueño quieres proteger tu auto, entonces tenga una medida universal y general que lo proteja, pero que no moleste al resto, pero debería de estar regulado. Entonces, de esa manera, para que él pueda hacer uso de su automóvil y salga, ¿no? Ahí lo pare un policía, el policía vea dentro de todo eso que también la alarma está regulada, sino también le cae una multa.
Chicote. Ajá. Regresamos, esto es Extremos, episodio número 169 en Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, y ahora qué tenemos. Ajá, acá está esto que viene acá en el programa Extremos. ¿Está? No, acá está. Es Katrina and the Waves y el tema se llama I'm Walking on Sunshine. Estoy caminando a la salida del sol. Ah, no, al brillo solar. Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
I just want you back, and I want you to stay.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó? Así es.
Pregunta polémica, Ana Rosa.
¿Cuál?
¿Es real solo porque la soñó?
¿Qué?
Tú debes saber.
¿Tú sabrás?
No, el que debe saber es Arnold Schwarzenegger, que es quien responde. Él es el que dice, así es. En Total Recall, el Vengador del Futuro. Muy bien, y es ya una de las últimas veces que está entrando ya ese identificativo de primavera 2011 que nos ha acompañado en esta estación. Viene ya el identificativo de Navidad y de fin de año, y se acabó el mundo sob.
Oh, qué rápido.
La muerte del año 2011.
Otro año que se va.
Y ya no viene otro año.
No, llega el 2012.
No, ya no, no.
Dizque es el último.
Ah, no, yo ya estoy preparando mi arca. Y ya me compré ya desodorante ex. Aunque ciertas personas me critican, pues ya me compré y me voy a echar mi desodorante.
Sí, ¿tú qué, crees que es real solo porque lo soñaste?
Estuvo buena la daga. Muy bien. Está afilada, con filo. Muy bien. Quiero agradecer mucho al primo Coco, que ha tenido la paciencia, la gentileza de acompañarnos nuevamente de hoy, y le damos la bienvenida. Él estuvo hace unas semanas con nosotros en el programa En Extremos y hoy nuevamente repite el plato porque quedaron algunas cositas pendientes para hablar con él y con toda la experiencia que él tiene de todo esto del mundo de los taxis. Estamos hablando mucho de automóviles. Hoy hubo, por ejemplo, el desfile de carritos viejos de carcochitas en Barranco.
Mira, pues ha sido un día.
Y ayer estuvo Jennifer López. Y ayer estuvo Jennifer López acá al costado del estudio de acá.
¿Tiene que ver con
de Sol Frecuencia Primera? No, para mí.
Pues la carrocería.
¿No? La carrocería. Extrañas a Karen, ¿no?
¿Por qué?
Ya. Fino.
Entiendo.
Ya. Bueno, el primo Coco está con nosotros en esta ocasión en el programa. Bienvenido, primo Coco.
Muchas gracias, Sandro. Saludos también para Ana Rosa. ¿Cómo están, jóvenes?
¿Qué tal?
Y nada, aprovechando acá para, colaborar, apoyar en lo que ustedes consideren.
Primo Coco, estuvimos hablando hace unas semanas contigo del tema ese de los taxistas, y las costumbres que tienen, y cómo un poco también como usuarios tratar de comprenderlos y hacer una cierta convivencia de proveedor-cliente. Dentro de esto, y estuvimos mucho recordando, ¿no?, lo que tú comentabas, hay una serie de situaciones donde un taxista, cuando requiere sus servicios en la calle, en fin, suele a veces tratar de aprovecharse de ti, ¿no? De decirte, por ejemplo, un precio, pero luego comienza a hacer todo el cortejo, ¿no?, durante la estadía en el vehículo, de querer cobrarte un poco más, ¿no? O a veces se lo dice de un comienzo, o a veces simplemente se trata de sorprender y te dice, no, yo te dije tal precio, y cuando el precio era otro, ¿no?
Claro, en el tema del taxi, el trabajo que estamos haciendo en la radio es especialmente apuntando a eso, que los taxistas sean señores taxistas y que empecemos a diferenciar el taxista, que es aquel que lleva a cabo la profesión adecuadamente, el que, digamos, es taxista pero no tiene las cosas bien organizadas, permisos, etcétera, y el que utiliza el taxi de manera temporal, o sea, en sus horas libres, en el momento que sale del trabajo, etcétera. Entonces, el tema acá es que tenemos situaciones graves, en realidad. La primera, que los taxistas no están preparados para atender al cliente, y en cierta forma un poco copian muchas veces el trato que recibimos en los micros o en las combis. Entonces, por eso que nosotros apuntamos con el programa que tenemos al aire, a que el taxista entienda que el pasajero es su cliente y tiene que darle la mejor atención, limpieza, ¿no?, y estar informado de todo para poder responder o llevar a cabo una conversación con el pasajero, que es su cliente. El tema del precio es terrible, porque no solamente es un problema de precio. Ahorita, por las fiestas, te cuento que han subido. Yo tengo mi vehículo, pero suelo tomar taxi por un tema más que nada de estar siempre enterado de lo que pasa sin decirle quién soy. Entonces, te están pidiendo más plata de lo normal. como que si quisieran sacarle más máximo provecho al taxi, ¿no? Entonces ellos están cometiendo un error, porque si siguen saliendo metropolitanos, sigue el tren eléctrico y por ahí mejores servicios, cuidadito que los taxistas se quedan sin nada, porque nosotros los pasajeros vamos a encontrar que un tren eléctrico te lleva en 35 minutos de Vía El Salvador hasta la avenida Grau. Entonces, como comprenderás, y también seguro, y un sol 50, o sea, una alternativa frente a los taxis son los colectivos, que tú pagas 2 soles, 2 soles 50, vas con gente extraña en el carro, te corres algún riesgo de repente, pero el tema es que con 2 soles 50 hiciste toda la ruta cómodamente como si estuvieras en un taxi, ¿no?
Hay un poco también de solidaridad, ¿no? El otro día yo estaba también, hago un poco lo mismo que tú, bueno, que yo no, ni carro tengo, ¿no? Pero estaba con estos colectivos de la Vía Expresa, que en realidad son tan útiles y ahora los quieren prohibir, y de repente decían para Barranco y nadie quería ir, ¿no? Y de repente había una chica ahí en medio de la oscuridad, estaba sola y me dice, perdón, me dice, se acercó con miedo, ¿no? Me dice, usted, no, me trae de usted, le digo, soy tú nomás, a su servicio, ¿no? Usted va a Barranco también, sí, le digo, vamos mitad, mitad, me dice, ah, ya pues. Entonces, como que ya paramos un taxi y fuimos a la mitad y ahí salió un poco
ya, más económico. Ya, pero también hay un riesgo que está ocurrido, Sandro. El tema de hoy, la inseguridad es tremenda. No deberías aceptar ese tipo digamos, de arreglo. Tal vez has tenido suerte, ha sido una señora, una mujer en la que, bueno, has confiado y no te ha fallado. Pero también hay mujeres que cometen ese tipo de delitos y hacen eso. O sea, te jalan hacia un carro determinado que ya estás sintiendo o está coordinado previamente. Entonces, a la hora que tú subes con ella, crees que estás yendo con una desconocida del volante, pero sin embargo es parte de un grupo delincuencial.
No, también. Sí. Oye, acá Ana Rosa está que celebra y festeja.
No, lo que pasa es que si no fuera por las mujeres, ¿qué sería de nosotros? Sí. Y por ser demasiado fáciles, entonces caemos también.
Uh-huh. Ana Rosa.
Hola, ¿qué tal? Mira, te quería hacer una consulta, ¿estás? ¿No? Ya que estás, sobre todo que trabajas mucho en ese aspecto de poder educar, en todo caso, a los taxistas sobre la forma en cómo deben atender a sus clientes. ¿Qué debe hacer entonces también un usuario frente a una situación así? Porque lamentablemente, en el caso de un hombre, seguro termina peleándose con el taxista, ¿no? En el caso de una mujer, ¿cómo hace? A mí me pasó hace un par de semanas.
Cuenta lo que pasó.
¿No? Que salgo de... Me iba en una ruta común, o sea, todos los días hago esa misma ruta.
Salía de la radio, de San Borja,
a Miraflores.
Miraflores para el ensayo del fondo de sitio, ¿sí?
Entonces me iba, paró Sandro precisamente para un taxi y le dijo una cantidad.
Dijo 12 soles.
12 soles y él le dijo no, o sea, la clásica, ¿no? Sandro le dijo no, pago 10. Se quedó ahí un rato y dijo, bueno, ya. Entonces me embarcó, tomé el taxi. Pero cuando ya estábamos llegando a Miraflores, que era una calle muy conocida, o sea, estábamos por Larco, comenzó ya como que en ese gimnasio. O sea, ya sabía él precisamente dónde me tenía que dejar, ¿no? Le digo, no, señores, en la siguiente, falta todavía como 2 cuadras. ¿En esta? No, en la siguiente, le digo, usted ya sabe, ¿no? Y ahí tenía incluso que voltear, ya Sandra le había indicado que tenía que entrar a la derecha y nada más, ni siquiera era una cuadra, era menos de mitad de cuadra, ¿no? Y yo ya me había dado cuenta, obviamente, en esos momentos de que ya el hombre estaba como que, ay, que muy lejos, la clásica, ¿no? Y como no tenía yo sencillo, le pago con un billete de 20 y me devuelve 8 soles. Entonces yo le reclamo, primero tranquila, ¿no, señor? Quedamos en 10. No, son 12. Y bueno, y ahí comenzó todo el problema, ¿no? Porque él no quiso aceptar en ningún momento que habíamos quedado en 10 soles. Se contradecía a sí mismo porque primero él argumentaba que le había dicho 12, luego se contradecía al argumentar, no, que muy lejos, que saca el otro. O sea, estaba aceptando que efectivamente, como había visto o se había sentido, según él, que era muy lejos, debía cobrar entonces 12, ¿no?
Claro, pero en este caso él no, es difícil que un taxista no sepa la diferencia entre Flores y Barranco, ¿no?
Ajá, ¿no? Y bueno, y comenzó en ese plan, ¿no? Al final no me dio el...
Ahora, pero por ejemplo, en ese caso, fíjense, si bien es cierto, la Municipalidad de Lima está haciendo un ofrecimiento de reordenamiento con sus amigos, porque no está llevando a los dirigentes reales, el tema es aquí, si todos los taxistas estuvieran agremiados en asociaciones, al igual que los microbuseros y los de las combis, estaríamos hablando de ya obligaciones y responsabilidades de las empresas. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Ahorita hay tres o cuatro vivos que son amigos del alcalde o amigos de la autoridad, arman su empresa de taxi, obtienen el permiso y ellos le cobran a su vez a todos los taxistas, sin ser taxista el dueño, ¿no? Y igual pasa en los micros, igual pasa en los colectivos, etcétera. Entonces, ¿qué, se ha convertido en un negocio esto? Y la autoridad sabe que es un negocio. Y entonces, por un lado tienes que dicen querer hacer el reordenamiento y se reúnen con estos que no son transportistas. Y segundo, tienes el otro problema de que cobran por papeletas hasta por gusto. O sea, este es un negocio de nunca acabar. Entonces, al amigo del volante lo tienen fregado porque, mira, lo paran ahorita en Rímac. Se viene haciendo un taxi, lo paran en Breña, lo vuelven a parar en Barranco, entonces, y todo es coimas. Y si el taxista pregunta, ¿por qué me para? Se molesta el policía, en fin, es todo un problema real en la pista y que solo se va a quitar cuando la autoridad municipal, ¿no?, saque lo que es papeletas del presupuesto de la municipalidad. Como ustedes comprenderán, y los amigos que están en estos momentos en línea, comprenderán que, por ejemplo, si ellos lo tienen como presupuesto, lo tienen que sacar sí o sí. Por lo tanto, a ellos no les interesa que haya accidentes, no les interesa si hay rateros, no hay rateros en el volante. A ellos les interesa que tú le pagues las papeletas y ellos saquen mensualmente una cantidad de dinero.
Claro, eso es terrible, ¿no? Pero ¿qué es lo que puede hacer el usuario? Porque no es solo mi caso, o sea, uno comente eso y cuando llegué y me encuentro con el resto de mis amigos, ¿no? Varios de ellos comentan que les había pasado lo mismo varias veces, o sea, que les quieren cobrar luego más y terminan peleándose y a veces pues la mayoría son chicas, o si son hombres terminan peleándose realmente, ¿no? Con el taxista, luego les insultan, se terminan insultando y todo,
claro,
lo demás.
Este es un tema que pasa todos los días. Aquí yo lo que sugiero es que se tome en cuenta siempre, cuando se sube a un carro, lo primero que tenemos que hacer es tratar de grabarnos mentalmente sin que se den cuenta el número de placa, características del vehículo, ¿correcto? De tal manera que, por ejemplo, a la hora que bajas, le tomas una foto al vehículo, ¿ya? Y eso permite, porque tú sabes que ahora por la ordenanza también dice que, por ejemplo, con una foto tú puedes denunciar el caso. Uh-huh. Y puedes hasta filmar incluso.
No, y ahora por SUNARP, de registros públicos, SUNARP, COPE, en internet.
Al toque sacas el nombre del propietario.
Exactamente.
Así es, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado siempre a no denunciar, tenemos miedo, porque la misma policía no nos da la seguridad. Uh-huh. Tú, por ejemplo, denuncias a un chofer y este es delincuente, el policía da el soplo a los delincuentes a sus familiares, ellos, por la reniega igual que nosotros, consiguen tu dirección y empiezan a manejarse. Uh-huh. Y por eso que no denunciamos. Pero sí me gustaría que si, por ejemplo, seguir este caso, y voy a tratar en lo posible de abrir la línea, el lunes voy a hablar de esto, para que no solo sea para los volantes, sino que también los usuarios puedan llamar y reclamar, y en todo caso denunciar los hechos que han tenido, ¿no?
Sí, mira, acá ya tengo una lista que lo voy a dar a continuación, después de esta entrevista, de una serie de placas de vehículos con los cuales ha habido altercados solamente esta semana. Y creo que es bueno darlos. Mira, yo mismo tuve una ocasión hace menos de 24 horas, ¿no? Estaba en el Callao y tenía que ir hasta Barranco. Y bueno, le digo, ¿cuándo me cobras? Me dice, tanto. Bueno, me subo y comienza ya con la cantaleta, ¿no? Ah, hasta ahora, uy, qué lejos, ¿no? Qué lejos, uy, pero...
Pero en este caso no es que lo haga de cazuela, ese tipo lo debe estar haciendo con todo el mundo.
Ah, no, por supuesto, entonces, espérate, te termina con la vista, qué lejos, 20 soles, uy, ay, bro. Pero ya estábamos dentro del carro, ya estaba avanzando, ¿no? Entonces luego para un semáforo, ay, qué caramba, pero 20 soles está dicho, okay. No le dije nada, abrí la puerta y le dejé con la puerta abierta y me salí.
Perfecto.
Le dejé con la puerta, y el hombre gritaba, me aventaba la madre, yo como que me hablara el viento, entonces queda como loco él, peor todavía. Porque y su castigo es que tendría que bajarse, mortificarse con los carros que están atrás, porque no puede avanzar por culpa de él, y cerrar la puerta del otro lado. Y se acabó, fin de tema.
Claro, eso es una buena alternativa, pero lamentablemente eso, las mujeres no tienen esa rapidez, ¿no? Y entonces son víctimas de este tipo de abusos.
Ahora, David, sí,
podríamos hacer una cosa, una entrevista de vuelta. ¿Por qué no van un día al programa de Exitoso de Volante, en Radio Exitosa, y conversamos más desde el punto de vista de usuarios?
No, cuando busques, tenemos material, harto material. Y te quería comentar, otro tema es, por ejemplo, no sé si has fijado, cuando vas a un taxi y le dices, ¿cuánto me cobras al centro de Lima, por ejemplo? Y te ponen unas muecas, unas caras, no sé si los has visto, como que les pincharas con algo, ¿no? O les... Uy, ay, ay, te cierran te aprietan los ojos.
No, no solo eso, a veces te dicen, no, yo no voy por allá.
No, pero a veces te hacen todo el drama, ¿no? Entonces, o se quedan pensando y, por ejemplo, le dices, ¿cuánto me cobras? Hasta, por decirte, un lugar que es muy concreto, ¿no? Le dices, hasta el óvalo de Miraflores. Entonces, ¿a qué parte del óvalo? Yo no sé si significa para una parte, otra parte, otro precio, ¿no?
Sí, pues. Pero, normalmente lo que hay que sugerirle a la gente es que cuando tomes un taxista y el taxista no esté seguro de lo que cobra, cuando subas y el tipo tenga una pinta, porque también tenemos que ser muy mosca nosotros por una cuestión de seguridad, de que el tipo está, te contesta de mala gana o te da un precio así por sí, no hay que subir, no suban nunca al primer carro, siempre esperen uno o dos, así estén apurados. Siempre por salir apurados a veces terminamos en manos de los delincuentes, ¿no?
En una ocasión me pasó, no sé si alguna vez has tenido ocasión en horas de la madrugada, de que me tocó una taxista mujer, una
muy bella,
guapa y todo, hasta con minifalda y toda la cosa, y me dijo, ¿a dónde vas? Te llevo, me dice, ¿y cuánto? Y económico, ¿no? Entonces uno, claro, sube, ¿no?
Como borreguito. Tanta empresa fácil, definitivamente.
Pero también estas mujeres que, por ejemplo, trabajan todo el día y en la noche trabajan, se agencian de dinero haciendo taxi, sí, ¿no? Y dan un muy buen servicio. Por ejemplo, nosotros estamos apuntando que los taxistas tengan tarjetas, ¿no? Para que así, de esa manera, por decirte, subes tú, ¿no? Sí. Y sueles tomar mucho taxi. Entonces te dice, ¿qué cosa? Me llama usted y nosotros le damos el servicio.
Y hay taxistas señoras. En la noche nos ha tocado una señora, por ejemplo, que me dice que ella hace las cosas del hogar, luego duerme, me parece, en la tarde, y en la madrugada y en la noche hace servicio. Y tiene su zona nada más donde trabaja, ¿no?
Ahora, también hay que ver un tema, ¿no?
Sí.
Hay que considerar un peligro nuevo que se ha presentado.
Sí.
Muchos taxistas trabajan, te sacan la mugre, estos que te dicen no voy acá, te aumentan el precio, lo aumentan por el motivo siguiente: o son angurrientos o simplemente quieren ganar plata, porque en la noche ellos van y se meten a los casinos y pierden toda su plata, y al día siguiente se van a trabajar a hacer taxi con la cara de sueño, no duermen. Entonces eso es peligrosísimo. Si ustedes suben a un taxi y el pata está con los ojos rojos o está con algún tipo de muestra de que no ha dormido, lo ven con cara de cansado, no suban, porque ese carro es peligro.
Algo que ya lo conozcas, ¿no? Ya está,
claro, bueno, pata, lo conoce, ¿no? Pero igual es un peligro, porque una persona que no ha dormido se puede quedar dormida en cualquier momento. Usted está, por ejemplo, estás en un taxi, sí, y de pronto el chofer en el semáforo, en la esquina donde se paró el carro, hace como que se queda dormido, inmediatamente va gente.
Y hay taxistas, ahora he visto a veces que van con alguien más, ¿no? Entonces van con un niño o otra persona y me dicen, no, es mi esposa, ¿no? O no, es mi hijito, nomás.
No suban.
No.
No suban.
¿Por qué?
No suba, porque eso es peligroso. Puede que de repente el papá te lleve a su hijito, porque en fin, qué sé yo, pero no. De preferencia, el servicio de taxi es un servicio especial, extra, donde tú subes por comodidad, por rapidez, por estar solo, porque nadie te moleste, por de repente no oler cosas o personas, etcétera. Entonces es un taxi, eso es un taxi, un servicio especial. No puede haber terceras personas.
Ya, por...
Sí. Salvo que tú como pasajero lleves a alguien, ¿no?
Y una cosa que también me han comentado, y hay que tener en cuenta eso, y seguramente lo sabrás, no permitir y fijarse muy bien lo que tenga en la parte de atrás, o todo eso, station wagon, porque a veces se esconden, hay personas que luego se atrasan, y ya ha habido casos, ¿no?
De personas... Mira, por ejemplo, cuando tomen un taxi, a propósito, siempre den uno o dos pasos atrás. ¿Qué significa? Que el taxi cuando lleva, o el taxista, el delincuente en todo caso, porque no es taxista, lleva a alguien atrás, trata de parar su carro casi en seco para que tú des y clavadito en la ventana de adelante. Ya, pero si tú das dos pasos hacia atrás, vas a tener que regresar esos dos pasos, y ese es el tiempo que necesitas y distancia para ver qué cosa hay atrás.
Claro, otra cosa también que al menos ahora último, como voy a sitios fijos, ¿no? Determinados, generalmente. Sí, me fijo mucho, aparte de preguntar cuánto me cobra hacia un lugar, si es que realmente conoce el lugar donde me va a llevar, porque ya me ha pasado que tomo un taxi y, caramba, yo digo, ¿por qué ese taxi si ni siquiera conoce las calles? El otro día ya era, pues, no un lugar tan conocido, o sea, la había tomado por la Arequipe, le digo, el óvalo, me iba a Chel, en Miraflores. Y cuando hemos cruzado la Arequipa, yo ya me daba cuenta que el taxista medio que dudaba. O sea, como que no sabía si realmente estaba en Miraflores o no. ¿No? Entonces,
Ya, pero en ese caso, por ejemplo, cuando hay ese tipo de que el taxi no suele conocer o no conoce, hay que tener cuidado. Pueda que sí conoce y de repente estoy tratando de encontrar a alguien en el camino y no
claro,
está.
Claro, ¿no? No,
pero bueno, entonces lo que hay que hacer es que cuando tú tengas esa duda y el taxista está como que por aquí y por allá, señor, le pido que por favor vaya por esta ruta, yo lo voy a ayudar, esta es mi ruta. Ajá. Y por ahí me tiene que llevar.
Claro, no, pero en ese caso efectivamente el hombre no conocía, porque hemos cruzado la Arequipa, ¿no? Hacia el óvalo, y este, y me decía, Chel, ¿no? Es acá, no, señor, le digo, Chel, es más abajo. Y pasa otro taxi que estaba con otro pasajero que llevaba cosas y le dice, que también estaba recontra perdido, y estamos en el Lobo, y le pregunta, este, amigo, ¿dónde está el Arequipa?
Yeah.
Y el otro voltea y me pregunta a mí, señorita, lo que pasamos es la Arequipa, ¿no? Y yo digo, ¿qué?
Sí, claro, ese, por ejemplo, ese
bueno, son de provincia, ¿no?
Ahora, pero multipliquen esto, muchachos, en lo siguiente. Fíjense, el tema es el siguiente, que no solo desconocen el mapa de Lima, y quién sabe nosotros también que circulamos, sino sabes que además no conocen las normas de tránsito. Entonces, por eso es que tanto problema en las pistas. Si todos realmente conociéramos cómo ir de tal punto a tal punto, ¿no? Entonces sería diferente. El taxista, el real taxista, debería terminar sabiendo todos los sitios especiales y lugares conocidos. Punto uno. Dos, rutas para llegar de un punto a otro punto, ¿no? Y cuando no se sabe, el taxista debe preguntarle al pasajero, ¿por qué ruta quiere usted que lo lleve? O sea, esa es la mejor manera de decidir una acción cuando uno no conoce el lugar a donde va.
Correcto. Como contraparte, Coco, dime, ¿a quiénes no debe dejar subir un taxista? Hemos visto, por ejemplo, sí,
las cuestiones de seguridad, ustedes saben, más del 97% de taxistas no tienen seguro.
Correcto.
Luego el SOAT y la FOCAT los cubre solamente en caso de accidente de tránsito. Pero, por ejemplo, si va un choro, sube, lo mata, no hay seguro, no hay plata que reciba, ¿no? Entonces, el taxista también tiene que tomar en cuenta lo siguiente. Punto uno, no dejarse llevar ni tampoco enamorar cuando una mujer sube demasiado encantadora y que se quiere sentar adelante. Normalmente una mujer que está encantadora, bonita, simpática, preciosa, pues no se sienta adelante, se sienta siempre en la parte posterior. Luego, debe tener cuidado que si un pasajero se sube y se pone detrás de él, pudiendo estar atrás pero a la derecha, entonces también tiene que sospechar. Lo otro, debe tratar de evitar cualquier tipo de encantamiento. Mira, te cuento la historia de un taxista. Subió una mujer con minifalda en la parte delantera del taxi, ¿no? A su costado derecho del copiloto, ¿no? Entonces, resulta que al rato se le hace conversación, que por aquí, que por allá, que eres encantador, que por aquí, que por allá, el pata se endulzó y le pidió un beso a la mujer. Entonces, ¿quieres que te bese? Sí. A ver, espérate, me voy a inspirar. Y al par de minutos le da el beso y a los 5 minutos el tipo empezó a sentirse medio mareado, como que se estaba durmiendo. Lo pepearon.
Con la boca al toque.
Sí, o sea que hay que desconfiar mucho. Igual, las personas que están ebrias suelen tomar taxi, pero en lo posible deben tomar taxi de taxistas conocidos.
Correcto.
Y los taxistas no deben levantar mucho gente mareada. Y la gente mareada debe considerar que si el taxista lo recoge, debe estar despierto en todo momento, porque se ha dado casos que taxistas han bolsiqueado a los borrachitos, que se han sacado todo a su plato y luego los han botado en la ruta, ¿no?
Correcto. Ahora, dime, ¿es recomendable también cuando uno quiere, como se dice, embarcar a alguien en el taxi, te estoy mandando a tu casa, sobre todo cuando lo mandas a su casa a una persona en altas horas de la noche, decirle, te embarco y prefiero a un taxista que sea viejito, una de edad avanzada, porque te da la confianza, ¿no?, de que no va a ser nada indebido?
No es necesario, porque bueno, también
fijarse mucho en la cara, ¿no?,
muy adultas que también están comprometidas con otra gente. Yo creo que una manera más segura es que si sube una mujer. No, yo por ejemplo la vez pasada vi, yo estaba comiendo un pollo a la brasa y vi un karaoke cercano a una chica cargada, o sea, dormida, completamente ebria, ¿no? Y la embarcan en un taxi y la dejan solita con ese taxi, con el carro, y se fue el carro y la llevó. ¿Cómo llegó esa mujer? ¿Qué habrá pasado? No sé. Entonces lo que tenemos que ver acá es que, por ejemplo, por decirte una forma de protegernos, sube la persona, muy bien. Primero, punto uno, no debe quedarse dormida. Y los amigos de esta persona, por lo menos llamarla cada 5 o 10 minutos para que vea que la persona está teniendo gente de contacto que la está llamando constantemente. Uno. Dos, al momento de subirla, tomarle una foto donde pueda, de alguna manera, sentirse el chofer descubierto. O sea, que le tomaste foto también a él.
Correcto.
¿Te das cuenta? Nada más, a ver, tú, para despedirte, la despedida, a ver una fotito de despedida, lo agarras con el taxista. Chao. Uh-huh. Y te sirve también de protección porque agarras el número de placa, la cara del chofer, y ya está.
O sea, no es tan confiable decirle mandarlo con un taxista viejito.
Mira, ahorita
un viejito más inofensivo.
Pero no es para confiar abiertamente en todo. Puede ser anciano, puede ser joven.
Puede ser quien sea.
Sí, claro. Ahorita en estos momentos el delito está con diferentes caras, rostros y personas, ¿no?
Correcto.
Además, okay, por ejemplo, te subes a una combi de Orión del Callao, que debe llegar hasta, por decirte, Villa El Salvador, a mitad de ruta en San Miguel. Dice, no, ya no voy, baja todos los pasajeros. Se bajan todos los pasajeros y empieza a levantar de nuevo para ir a Barranco. Gana 2 veces el precio.
Sí, eso denunciamos también en la ruta Lima-Chosica, ¿no? paramos un policía, el policía más bien no quiso intervenir y fue una cosa bastante sonora, ¿no? Y la municipalidad entonces de Lima tampoco se quiso pronunciar sobre el asunto, como muchas cosas no se pronuncian y se quedan callados.
Lo que pasa, Sandro y Ana Rosa, el tema acá es un tema de corrupción extrema. Si tú te das cuenta, paran a taxistas, paran a personas de carros particulares, camioneros, ¿no? Pero, por ejemplo, los microbuseros suelen tener carta libre para hacer lo que les da la gana en la calle. ¿Y por qué? Porque las empresas deben estar haciendo, supongo yo, bolsas grandes a los jefes. De tal manera que, por ejemplo, tú, cuando cae un ómnibus de Orión por accidente o por lo que sea, es tratado de una manera diferente a cualquier persona natural.
Correcto, a cualquier taxista independiente.
Así es, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencia en el trato está mal. Y lo otro que también hay es que los policías, cuando nos detienen a nosotros, nos tratan como si fuéramos delincuentes. Uh-huh. Y los delincuentes tienen carta libre para hacer lo que les da la gana.
Así es. Correcto. Coco, ha sido un placer tenerte por segunda vez acá en el programa.
No,
y
muchas gracias.
Y bienvenido cuando gustes, porque siempre es interesante escuchar todos tus conocimientos sobre este asunto. Y ahora me dicen que has vuelto a la radio a través de Radio Exitosa.
Sí, ya estamos de lunes a viernes de 8 de la noche a 10.
Ya.
Y espero tenerlos, a ver, separemos una fecha para el jueves, ¿le parece bien?
Ya, listo.
Ya, 8 de la noche los espero ahí, muy en Zorrillos, y entonces y salimos a hablar un poco de la otra parte, o sea, los usuarios.
Perfecto, y ahí los taxistas ya me conocen.
Tienes que has tenido reclamos y todo.
No, ahí. Y hay taxistas también, buena gente, tengo taxistas amigos, ¿no?
Ah, sí, claro.
Por ejemplo,
este fin de semana me salí, después de muchos años, sí, a una discoteca a bailar y alquilé un taxi.
Ya.
Y me resultó muy bien, porque imagínate si hubiese tomado, me agarraba la policía, hubiese tenido que pagar 1.500 soles.
Ah.
Y no pagué, tranquilo, y me vine a descansar.
No, o también uno al final se hace amigo de un taxista, hay mucha gente, ¿no? Entonces hay taxistas que agarran y te dan su tarjeta, y dicen, llámeme para cualquier cosita.
Así,
¿no?
Es.
Entonces yo, por ejemplo, me hice amigo de un taxista que siempre que yo salía del anterior local que teníamos en Santa Catalina, hace ya como 10 años, y lo encontraba le digo, oye, ¿tú vives por acá, no? Sí, me dice, le digo, ¿y me podrías hacer taxi en forma regular? ¿Tienes algún teléfono o algo? Ya, me da su celular ahora, y ya frecuentemente, ya pues nos conocemos ya.
Claro, claro, 10 es años, lo mejor, ¿no? Es lo mejor, más seguro, gastará 5 soles más, 2 soles, 3 soles, no sé, dependiendo del lugar a donde vayas, pero sabes que eso te da a ti la tranquilidad que necesitas.
Claro, ya hay una amistad, ya lo llamas, oye, te puede dar crédito, ya lo conoces, ¿no?
Sí, claro.
Entonces ahí te puedes quedar en el taxi, y ya más prolongada, te puedes dormir, ya, porque ya lo conoces.
Con tranquilidad, así es.
O una emergencia, oye, ¿sabes qué? Recogen, me he quedado botado, no tengo plata, pero tengo plata en mi casa, ¿no?
Claro.
En fin. Listo, muchas gracias, Coco, y nos vemos el día jueves.
Muchas gracias.
Gracias también.
Perfecto,
okay.
El día jueves entonces.
Muchas gracias a ustedes, éxito.
Igual.
Fue Coco Urbina, que ya abrió una invitación para nosotros para ir a Radio La Exitosa 96.1.
Sí, pues es un problema realmente ahora el tema de los taxistas, porque, o sea, una es el trato y otra es el riesgo, ¿no? Que uno corre al tomar un taxi.
Sí.
Porque nunca sabes si es que puede ser también un delincuente. O puedes hasta tener un accidente porque conduce mal, va a velocidad. También me ha pasado que de pronto estamos yendo por la vía expresa y el otro día pues parece un meteoro, ¿no? Digo, señor, no vaya tan rápido, le digo, ¿no? Porque no
iba a llegar. Yo no soy señor, soy joven.
No voy a llegar a mi destino. Ya bajó un poquito, ¿no? Pero, o sea, hay de todo, ¿no?
Ah, y hay taxistas que les gusta que les agarren el cabello. Es que bonita cabellera, ay, qué bonito. ¿Te puedo hacer piojitos? Le dicen, ay, qué rico. Y ahí es atractivo.
¿Qué así te dicen?
¿Cómo?
¿Así te contestan?
No, yo no soy taxista.
No, digo, así le agarro la cabellera.
Yo no le agarro la cabellera a ningún taxista. No, gracias, paso.
¿A te han contado entonces?
Me han contado que así le hacen. Un taxista me ha contado.
Ah,
un taxista que, por cierto, tú conoces.
Ya, no digamos, pues, no.
Y te gusta agarrarle su cabellera. Bueno.
¿Qué?
Regresamos. Esto es Extremos, episodio número 161. Y viene la sección favorita de Ana Rosa con Tito Livio. Volvemos acá en Extremos, episodio número 169. Se acerca indefectiblemente la Navidad. Me gusta, me asusta. Es Nicole Pillman en Sol, Frecuencia Primera. Y por cierto, Ana Rosa va a estar junto con Al Fondo Hay Sitio en la...
No va a estar con Al Fondo Hay Sitio.
Bueno, no sé con quién va a estar. ¿Pero va a estar en una inauguración o no?
Ah, sí, pero no.
pero con algunos actores de la serie.
Claro, algunos actores.
¿Dónde va a ser?
En el Centro Cultural, Centro Comercial de Lima, Plaza Norte.
¿Qué va a haber?
Vamos a hacer el encendido del árbol de Navidad.
Oh, muy bien. Muy bien, y ahora sí, me gusta, me asusta, Nicole Pillman, en Extremos en Sol, Frecuencia Primera, acercándose la Navidad. ¡Volvemos! Y Tito Livio danza, porque ya llega su secuencia.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad, en Frecuencia Primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Y qué te pareció el panetón, Ana Rosa? ¿Ya has probado ya?
Justo, ¿no? Estábamos conversando hace unas horas sobre el panetón tal como lo conocemos nosotros, que originalmente pues no es así, o sea, el panetón italiano que se llama, o como lo llaman, ¿no? Originalmente no lleva ni pasas, ni frutas, uh-huh. Ni ese saborcito especial y ese aroma especial
que tiene el panetón que todos conocemos tradicionalmente, sino que es, bueno, sin, es un bizcocho, ¿no? Un bizcocho casi dulce con su con espolvoreado, ¿no? De azúcar. Y que más bien esa forma que tiene actualmente el haberle agregado las pasas, las frutas y todo ello ha sido acá en el Perú.
Ya.
¿No? Entonces, tanto así que ya se está comenzando una vez más otro producto más peruano a exportarse.
Correcto. Muy bien. Y ahora sí, lo esperado. Tito Livio con su columna de opinión, como cada semana acá en Sol Frecuencia Primera y en el programa Extremos, ahora en el episodio 169. Adelante, Tito Livio.
Muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema conflictos sociales. ¿Qué es un conflicto? Un conflicto es un problema surgido cuando dos o más personas tienen pretensiones contradictorias. Por ejemplo, A encuentra B una piedra brillante en la arena. La persona A ve una piedra brillante, la persona B la coge primero. Entonces A le dice, a ver, yo la vi primero, y el otro dice, yo la cogí primero. Y luego aparece C y dice, pero es mía. Entonces ahí hay un conflicto. Entonces la ley, ¿qué es lo que nos dice? El orden jurídico y constitucional. Que los conflictos no se pueden resolver con ambas propias. No hay una resolución de conflictos autotrófica, sino heterotrófica. Tenemos que recurrir al poder judicial. También existen los MARC, medios alternativos de resolución de conflictos. Es decir, se puede recurrir a mediadores, a negociadores, a conciliadores y a arbitraje. Está prohibida la solución de hecho, de facto, con mano propia. Está prohibido, vulnera la ley del orden jurídico y constitucional. Estamos viendo una serie de conflictos sociales que se han incrementado en los últimos meses. En el último informe de la Defensoría del Pueblo, los últimos reportes registran que hay 227 casos, de los cuales son 142, el 63% activos, y 85, el 37% son conflictos latentes. Las regiones en las que se han originado más conflictos son Ancash, Junín, Cajamarca, Puno y Ayacucho y Lima, casi coincidentemente con los lugares donde hay mayor actividad minera. Nosotros estamos viendo actualmente en Cajamarca una situación deplorable, donde las autoridades regionales, que son el Poder Ejecutivo Regional, están obligando, oponiendo al Estado, al jefe de Estado, al gobierno, al Poder Ejecutivo contra la pared. Eso no es permisible en orden jurídico y constitucional. En realidad están teniendo ahí una responsabilidad penal ultra vires, más allá de su cargo, están ejerciendo incluso abuso de autoridad, incluso llevando al pueblo, manipulándolo al pueblo, coaccionando a la gente que quiere trabajar y diciéndole que cierran las puertas. Entonces ahí hay un tremendo desorden. Basta ya los conflictos sociales, tiene que haber diálogo y entendimiento. Se ha visto muy bien el presidente Ollanta Humala cómo ha ido a Andahuaylas y ha conversado y ha buscado una solución. En Cajamarca también el primer ministro, de manera conversada, dialogal, ha pedido a la empresa que suspenda sus actividades, y así lo ha hecho, pero quieren más, quieren una ley, quieren obligar. Eso no es permitido en nuestro orden jurídico y constitucional. Nosotros los peruanos somos los dueños de la minería, no es los dirigentes de Cajamarca, ni esos libertuelos que quieren agarrar liderazgo a cuenta del desorden nacional. No podemos permitir que regresen los desórdenes de los años 70, ni asustar a la inversión nacional e internacional, ni que a través de huelgas y de reclamos se consigan las cosas. No puede ser así. Estamos causando caos y desorden. Entonces digamos no al desorden y no al caos, y sí a la conciliación. Bueno, eso es todo por hoy. Les habló su amigo Tito Livio. Escríbanme a titoperuperu@hotmail.com.
Muy bien, muchas gracias Tito Livio por acompañarnos como cada semana
en Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, y ahora continuamos con el programa Extremos. Acá hay un caso de un policía que se tragó los billetes, así es, se tragó la coima, ¿qué te parece?
La coima,
sí.
No le quedó de otra, pues, ¿no?
El teniente Víctor Raúl Vergara Flores se tragó 200 soles para evitar ser castigado luego de ser sorprendido en el patio de su propia comisaría de San Juan de Miraflores. Vergara Flores no tuvo mejor idea que desaparecer la evidencia comiéndose los billetes. Luego de un forcejeo con sus compañeros de institución, el mal elemento fue detenido. Este operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, que al recibir la denuncia de un taxista a quien Vergara le había solicitado por segunda vez la suma de dinero, decidió tenderle la trampa. El hecho fue registrado en un video que servirá como prueba en su contra. Aquí vamos a apreciar la nota. Acá está el policía.
Forcejea con sus colegas, se opone a la detención y trata de huir desesperadamente buscando evadir el castigo.
Un poco bizarro ver que se trata así de un policía.
Claro, ¿no? Se supone que uno espera protección, seguridad.
Y es un auténtico policía, o sea, no se ha puesto el uniforme, simplemente.
El teniente Víctor Raúl Vergara Flores fue sorprendido cuando recibía una coima de 200 soles en pleno patio de la comisaría de San Juan de Miraflores. En lugar de aceptar lo evidente de su falta, sorprendió a los agentes de inteligencia y al propio fiscal al tragarse los billetes recibidos. Presa de los nervios, Vergara ingresa a la comisaría huyendo de los agentes. Mete la mano en uno de sus bolsillos, saca los billetes y se los lleva a la boca, tragándose la evidencia.
Lo hacen vomitar.
Graba. Mota pues, hijo, ¿qué pasa?
Métale más roja, métale más roja. O sea, el señor está masticando el dinero.
No le importa la presencia de sus compañeros ni la orden de sus superiores. Vergara sigue masticando. Su meta es desaparecer los billetes.
Recomiende, usted es su capitán. Recomiende, su situación se está empeorando más.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur, que al recibir la denuncia de un taxista a quien Vergara había solicitado por segunda vez 200 soles, decidió tenderle la trampa. Tras una ardua lucha, Vergara fue detenido. Este video fue expuesto como prueba en la audiencia contra él por el delito de corrupción de funcionario. Sesión en la que se ordenó prisión preventiva contra el teniente.
Como dije, bizarro el ver a un policía, un miembro del orden, tener que ser reducido por sus propios compañeros y por el Ministerio Público después de haber cometido el delito de recibir dinero, de haber estado pidiendo coima, como tan frecuentemente se acostumbra en forma insana.
Ahora, ¿por qué se repite constantemente esto, no? O sea, aparte de definitivamente de la mala formación moral que reciben los policías cuando se están preparando para una labor que supone debería ser, pues, de mucho honor, ¿no? Es pasa a proteger a otras personas, el país, la nación, los ciudadanos confían en un policía, es la imagen en la que uno debe de confiar en todo sentido, no solo por una protección física, sino también ante situaciones como estas, ¿no? O sea, el recurrir a un policía debería ser una forma de sentirse protegidos, pero no, vemos constantemente que los policías mismos hacen esto, o sea, solicitan coimas, no solamente en el caso de policías de tránsito, como ya hemos estado también escuchando el caso de los taxistas o personas particulares que tienen autos a los que tienen que ponerles papeletas constantemente por las puras, ¿no? O sea, por lo que sea, porque tienen que llenar una determinada cantidad. Y además de ello, también, si pueden sacarle algún dinero, ya de frente, ipso facto, también lo hacen. Sino también en estos casos, ¿no? Para algún trámite, para algún movimiento legal que haya que hacer, los funcionarios, no solo policías, sino otras personas o autoridades en las cuales uno se supone debe confiar, están en esas. ¿Qué es lo que pasa?
les pagan tan mal, pero yo creo que no solamente es el hecho que les paguen tan mal, sino también es una cuestión, como digo, de formación, ¿no? De valores.
Bueno, ese es el resultado. Y cómo no solamente les pagan tan mal, pero ¿quién les manda a meterse de policías?
Bueno, es que a veces tu vocación te lleva a ello, ¿no?
Pero o qué sea, vocación, pues mira, claro. Si ya sabes, vas a ser policía, ya sabes cómo es la cosa. Y a pesar de eso, salvo te estás metiendo, ¿no?
Salvo que ahora la vocación por ser policía sea porque, ya, como tengo el poder, puedo ganármela también de esa forma, ¿no?
Bueno, y hablando de corrupción, acá, en forma increíble, liberaron a Rómulo León Alegría y él está con mucha alegría, valga la redundancia, y dice, pues, que el APRA nunca muere. Y, bueno, en fin, esa es su forma de ver de lo que es el APRA. Obviamente se considera inocente, y no solamente él, sino también su hija, Luciana León, congresista de la República, reelecta, pues afirma que su padre es inocente, ¿no? O sea, ella está completamente convencida de la inocencia de su padre. En esta semana, por supuesto, fue liberado el señor Rómulo León Alegría, quien fue acusado precisamente por participar en este famoso escándalo de los petroaudios, por haber tenido vinculación con esa empresa noruega para el tema de la comercialización de recursos petroleros. Pero en fin, esa es la noticia. Ahora, bueno, el hombre en realidad tiene un arresto domiciliario. Bueno, sin embargo, Luciana León y quienes defienden a este caballero creen, por supuesto, en su absoluta inocencia, a pesar de las evidencias sonoras que se han presentado.
Claro, ¿no? Pero evidentemente, pues, se placen en la lentitud del Poder Judicial,
sí,
que ha dejado que pase tanto tiempo, ya sabemos de qué forma debe haber dejado que pase tanto tiempo, ajá, para que esto traiga como consecuencia que ahora ese señor regrese, pues, a su casa. En el lugar donde estaba, tampoco estaba muy lejos de ser como su casa, ¿no? Porque sí, ya hemos visto, pues, cómo se transportaba y se movilizaba y hacía lo que quería estando ahí, ¿no? Uh-huh. Pero hay definitivamente muchos vacíos legales, muchas formas de evadir realmente a la justicia, y la justicia es tan, o sea, acá ya es ciega, ya es tonta, ¿no? Por no decir más, porque precisamente ya hemos salido del tema. Pero hace un rato que estuvimos hablando del caso de Isabel Tello, la madre de, si se puede llamar madre, ¿no? La mujer que asesinó a la niña Pierina.
Presuntamente.
Que precisamente por eso, por ser presunta, ahora está saliendo a declarar que no, que ella no la mató. La niña se dio de golpe sola y se mató sola, ¿no? La criatura. Fácilmente ahora tú puedes, habiendo ya confesado un crimen, luego desdecirte, ¿no? Como pasa también en el caso de Avencia Mesa, con el hombre, es el Mamanchura, ¿no? Que dice un día que ella fue quien mandó a matar a Alicia Delgado, al otro día dice no, que él lo hizo por propia voluntad porque estaba molesto con Alicia, y a la tercera sesión vuelve a decir que Avencia lo mandó a matar. O sea, juega con eso. Y en ese juego no se aclara nada. Y en ese juego pasa el tiempo y luego simplemente salen todos. ¿No? Porque ya pasó, pues.
Estrategia legal, pues, de esta gente.
Ajá, entonces ahora es fácil hacer eso. O sea, tú puedes estar con las manos en la masa o al menos ser un presunto, porque, obviamente, o sea, para los ojos de todos es claro cómo se han dado las cosas, ¿no? En esa situación, en un crimen determinado. Pero tú puedes decir una cosa hoy día y mañana decir lo otro, y así estás alargando y alargando el tiempo porque tienen que investigar lo que dijiste primero, luego lo que dices después, y etcétera, 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 va pasando el tiempo y luego sales, pues, porque no se caducó, ¿no? Caducó el tiempo de investigación y tú no puedes estar más tiempo encarcelado, que es lo que pasa en el caso de Rómulo León, que el abogado ha salido a decir que su patrocinado estaba secuestrado en la cárcel.
¿Secuestrado?
Así ha dicho, estaba secuestrado, porque legalmente ya no debía estar preso, porque ya había pasado el tiempo y no debía estar preso. Estaba secuestrado.
¿Por qué es esto de carcelería?
Ajá.
Ah, su madre, pero es increíble esto que me estás diciendo, ¿no? ¿Cómo? Pero en fin, y Luciana León, siendo congresista de la República, que se atreva a hablar como congresista de la República, porque acá no me van a decir que es como hija, porque igual está ostentando un cargo en el cual hay gente que confía en ella como para que la represente. y venga a estar abiertamente apoyando esta situación. En todo caso, sería interesante que también, de la misma forma como lo defiende, exponga, ¿no?, las razones técnicas, jurídicas, específicas, con la que está defendiendo a este caballero, ¿no?
Yo creo que si ella de la Torre resucitara, viendo toda esa situación, él solo se suicida.
¿Tú crees?
Nuevo, ¿no? Porque dice, o sea, ¿cómo es que el partido que él formó, y que me parece por una cuestión de historia, ¿no?, que se creó con mucha gente confiando en ellos, o sea, en el APRA como partido, en Aya la Torre básicamente, ¿no?, como imagen de este partido, y que confió en que era una forma de realmente obtener una justicia social frente a las circunstancias en que siempre se vive en un país, en el caso de la masa, ¿no?, del sector popular. ¿Cómo es que con los años este partido se caracteriza ya más que todo por la gran corrupción que existe dentro de sus integrantes? Cada vez que el APRA toma el poder, ocurren casos como estos ya descarados, y esos son los casos pues que más suenan, pero anda tú a las entidades públicas durante la época de un gobierno aprista y vas a ver cómo está lleno de apristas donde no trabajan, o sea, sumamente ociosos.
Pero no son todos, pues.
No todos, ¿no? Pero la gran mayoría, pero amparados por el partido, hacen lo que les da la gana, simplemente, ¿no? O sea que le sacan el jugo lo más que pueden durante el tiempo que están en el lugar donde estén trabajando, ¿no? Y si pueden, se agarran ahí con uñas y dientes para quedarse, para que en el siguiente no los puedan sacar, así de simple, ¿no? Y si los sacan, regresar luego, ¿no? Y no trabajan, o sea, no todos, no vamos a decir que todos, pero lamentablemente la gran mayoría se caracteriza por eso, ¿no? Como quien dice, ese es el momento de aprovechar y de sacarle el jugo en todo lo que podamos al país. Hasta bueno, que podamos.
Acá está Rómulo León Alegría diciendo que el APRA nunca muere. Acá está. A ver si lo tenemos ya listo. Acá está la salida de Rómulo León, siendo conducido a su domicilio. Acá sonríe, muy feliz.
Dale para atrás, para atrás, para atrás. Date la vuelta. Dale para atrás.
Ingresa al estacionamiento del edificio donde reside.
Quiero agradecer a Dios.
Prometen a Dios.
Por haber recibido protección, ¿no?, durante todos estos difíciles días de encierro. Protección que se ha extendido a mi familia, los que a pesar de las dificultades y adversidades vividas nos ha permitido salir adelante y hoy día poder hablar con restringida libertad, pero poder hablar desde mi hogar. En segundo lugar, quiero agradecer a mi familia, a mis hijos, a mi nieto Rodrigo, que lo veo por ahí, a mis hermanos, a mis primos, a todos los que me han hecho llegar su solidaridad permanentemente y han tenido que sufrir y vivir las incomodidades de tener a un familiar, a un padre, a un hermano en la condición en que yo me he encontrado. El dolor de la cárcel, la restricción de la prisión, se puede sobrellevar, pero el dolor de ver a los seres queridos yendo obligatoriamente, casi, aunque ellos lo han hecho con cariño y devoción, tres veces por semana o dos veces por semana, hacer las colas para ingreso a la cárcel, los sellos, las revisiones, es sin lugar a dudas una dificultad que yo agradezco a mis hijos. Agradezco a mi nieto, agradezco a mis hermanas y hermanos y a todos mis familiares, así como también extensivamente a mi familia grande, formada por mis amigos del colegio, los que desde kindergarten hasta media me acompañaron o estuvimos juntos y que han estado presentes permanentemente conmigo. A mis compañeros del partido aprista que han sido solidarios, a mis compañeros que han sido fraternos, que los han habido. Y tengan la seguridad que han sido muchos más que los otros. Dijeron, aquí no hay delito. lo que se confirma 3 años después, que de exhaustivas investigaciones yo no he podido ser, no digo sentenciado, no he podido ser siquiera acusado. Y no es que haya habido lenidad en el Poder Judicial o que haya habido falta de preocupación o responsabilidad en el Ministerio Público. No, ellos han trabajado y me consta porque hay 70.000 hojas en el expediente que no deberían orgullecer sino avergonzar a quienes administran justicia en términos tan arcaicos y tan absurdos. El tema, señores, no ha sido de falta de voluntad en la investigación o de capacidad de la investigación. El tema es fundamentalmente porque no existen pruebas, y no existen pruebas porque no hay delito. Yo lo dije en una primera oportunidad, no hay delito, solo hay escándalo. Y 3 años después ustedes podrán decirme si tenía o no tenía razón. Yo confío ahora, como siguiente paso de la defensa técnica, lograr mi libertad a través de una comparecencia simple. Fundamentalmente, no porque no quiera estar en mi hogar, que me puedo pasar 3 años tranquilamente acá también. Si los pasé allá, imagínense ustedes. El asunto es que necesito trabajar. Necesito poder discurrir libremente por las calles, porque hace 3 años que yo no genero un centavo, porque no trabajo. Yo tengo obligaciones con mis hijos, con una hija pequeñita y conmigo mismo, que tengo que atender profesionalmente. O como lo han hecho algunos periodistas que en su momento han cuestionado la validez del proceso. Y tiene que cuestionarse porque el proceso no solo tiene un vicio de origen, sino porque está inspirado por la maldad, por la persecución de quienes no han tenido el coraje y el valor de decir que se equivocaron en un primer momento cuando señalaron y acusaron. Yo en la cárcel he aprendido a no mirar atrás, a no guardar odios ni rencores. Créanme que la cárcel purifica. Y yo me siento libre espiritual y mentalmente. Es más, nunca me sentí preso. Siempre estuve libre. El APRA nunca muere. Vive el APRA. Vive el APRA. Un mandamiento nuevo nos dio el Señor. Que nos amemos todos como Él amó.
Y se acabó. Rómulo León libre. Bueno, no tan libre. Está con arresto domiciliario, pero obviamente por internet puede trabajar perfectamente. Luciana León pide por la libertad de su padre, dice que debe tener libertad completa, que no se vaya a pensar que esto se debe a temas políticos, como he escuchado, sino todo lo contrario. Aquí al parecer se está respetando la ley, como digo, a medias, toda vez que el Código Penal establece que se debe dar libertad. En el particular solo se ha decidido libertad con arresto domiciliario, sentenció Luciana León.
En fin, como fuera que otros que han estado presos y que luego salen pudieran decir, pues no, que la cárcel los purifica. Porque lamentablemente la gran mayoría de gente que lamentable, o sea, si es por su culpa o no, porque hay gente inocente también que cae presos, difícilmente pues salen de la cárcel purificados, ¿no? Y también tratados, sobre todo, ¿no? Durante ese tiempo.
Bueno, el Perú es hoy más corrupto que en el 2010, según Transparencia. Así es, ¿qué te parece? El Perú bajó del puesto 78 al 80 en el índice de percepción de la corrupción 2011, dado a conocer por Transparencia Internacional, lo que quiere decir que es un poco más corrupto que en el 2010. Nuestro país tiene 3,4 puntos de una escala del 1 al 10, y 1 es muy corrupto y 10 es libre de corrupción. Algo menos que el año pasado, cuando figuraba con 3,5 puntos. Para hacerse una idea, Haití, puesto 175 con 1,8 puntos, y Venezuela, 172 con 1,9, son los países más corruptos de Latinoamérica. Por supuesto, los primeros puestos se los lleva en algunos países del África. En el otro extremo, Chile ostenta la mejor posición con 22, una menos que en el 2010 con 7,2 unidades. Este arrebató el puesto a los Estados Unidos, que este año marcha en el 24 con 7,1. Le sigue Uruguay, que retrocedió un puesto hasta el 25 con 7 puntos. Somalia es, como en los años anteriores, el país con un grado de percepción de corrupción con un punto. Comparte de posición con Corea del Norte, incluida por primera vez en el estudio. En el primer puesto, país con menos corrupción, repite Nueva Zelanda con 9,5. Dinamarca cae al segundo con 9,4, al igual que Finlandia. Así es, así es. Canadá tiene 8,7 puntos, 10 en la escala mundial es el máximo, y de ahí va bajando, pues, ¿no? Barbados, Bahamas, Chile, Estados Unidos, Santa Lucía, Uruguay, San Vicente, Puerto Rico, Dominica, Costa Rica, Cuba, Brasil, Colombia, El Salvador, y recién ahí aparece Perú. Luego sigue Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Argentina, México, Surinam, Bolivia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, Guyana, Nicaragua, Paraguay, Venezuela, y finalmente Haití como el más corrupto de la región. Regresamos, esto es Extremos, episodio 169, volvemos con ya casi lo último del programa aquí en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos en unos momentos, viene Lucero y esta canción se llama La Gata Bajo la Lluvia. Regresamos.
Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
No digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Una vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tenga suerte. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata bajo la lluvia.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
María Audete dona cemento. perteneciente a una familia humilde que habita en una casita sencilla en un pueblecillo del estado de Ceará, en la región noreste de Brasil. Su familia está compuesta por el padre y su segunda esposa ha estado cuidando de ella. ¿De qué se trata? Una bebé de quien su propia madre falleció ya hace 13 años. Se trata pues de esta criaturita.
Ya no es tan criaturita.
No, ya no es tan criaturita. Que tiene ya más de 30 años y es un bebé. Es un bebé por siempre. María sigue viviendo como un bebé que ni siquiera habla y al que hay que atender en todas sus necesidades. Dora, la madrastra, la trata con todo cariño del mundo y dice que es como un regalo enviado por Dios al que debe dar todo su amor. Expertos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Ceará creen que María sufre de una deficiencia severa de hormona tiroidea. Como resultado del hipotiroidismo, su cuerpo nunca ha sido capaz de desarrollarse ni física ni mentalmente. La universidad se ha comprometido a proporcionar tratamiento gratuito a María para que pueda ser un poco independiente, por lo menos para caminar, comer y pronunciar algunas palabras. Imagínate, es un bebé por siempre, ¿eh?
Sí, pues. Mira tú que quieres ser niño por siempre.
Niño Sandrito. No, yo soy joven aún. Por cierto, no me has felicitado, estoy concluyendo el colegio Newton.
Bueno, ¿sí?
Sí. Ya. Voy a tener mi fiesta de promoción.
¿Tu fiesta de promoción? ¿Te han llamado para la fiesta? ¿Por casualidad te dicen que te pongas tu polito de colores brillantes? Polito de luces. Ya. Imagínate pues esa señorita, porque en realidad tiene más de 30 años.
Pero es un bebé, tú lo ves.
Claro, pero lamentablemente es un bebé por una malformación, por una enfermedad, no, un problema.
¿No te gustaría tener un bebé que nunca crezca?
No, pues porque mire, imagínate.
Por tu solo placer de que siempre lo estés cuidando, ¿no?
No, en primer lugar porque, o sea, es
como en inteligencia artificial, ¿no? Siempre necesitamos esta película, ¿no?
Claro, pero en inteligencia artificial estás hablando pues de un robot, ¿no? De un
pero el concepto no es el mismo, humano. Siempre va a ser un niño al que puedas mimar toda la vida. Nunca va a crecer, nunca te va a dejar, siempre va a depender de ti.
Ok, pero sabes que es un robot que puedes desconectar cuando tú ya no estés. Pero estás hablando de un ser humano, de todas maneras, que en algún momento tú ya no vas a estar para cuidarlo y cuidarla. Claro. ¿No? Y que probablemente dónde va a terminar, ¿no? O sea, y no sabes tampoco lo que realmente siente, ¿no? O sea, porque dice que no desarrolla mentalmente, pero es un poco difícil de comprender lo que puede estar pasando dentro de su cabecita y todo lo demás, ¿no? Y creo que mucha gente debería. Cada día salen enfermedades más extrañas. Quizás no extrañas, quizás existen, pero que en algunos seres desarrollan de una forma pues poco usual. Y muchas veces nosotros nos quejamos, ¿no? De lo que tenemos, de lo que somos. Creo que debemos de prestar muchísima atención, sobre todo a los que tienen hijos, ¿no? A sus hijos, de su salud, de la atención total, en no descuidarse en lo absoluto, porque a veces por cuestiones que uno no toma en cuenta puede pasar algo, ¿no? Nunca sabes, o sea, nunca sabes qué es lo que puede ocurrir por un descuido y se malogra toda su vida y realmente es difícil de poder superar algo así, ¿no?
Correcto. Bueno, acá está el famoso Homo longevus, las células senescentes causantes del envejecimiento. Han sido encontradas y una vez que ahora se encuentran van a poder ser manejadas, así que no nos pongamos tan tristes, pues sí, es cierto, va a ser muy posible de ser joven por siempre. Así que tendremos ya episodio 2000 y tantos, episodio 20,000 y pico. Celebramos los 20,000 años de Sol Frecuencia Primera.
¿En qué planeta habría que ver, no? Porque el planeta Tierra estaría tan súper poblado que si no nos quedamos jóvenes por siempre y vivimos por mucho tiempo, va a llegar un momento en el que, más bien la clásica, el ser humano va a querer, por favor,
¿morir?
¿Cuándo morimos? Es la eterna... La eterna...
Qué paradoja, ¿no?
Paradoja, ¿no?
Quieres vivir por siempre, al final quieres morir.
Claro, ¿no?
Y no puedes.
Bueno, en este caso estamos hablando de algo universal, algo que a todo el mundo le pasaría, pero que significa, de todas maneras, un inconveniente a nivel del planeta. Si ahorita nada más los que somos estamos sufriendo las consecuencias de nuestros actos con nuestro propio planeta, o sea, de todos los cambios climáticos, de todos.
¿Cuántos años crees que debería vivir una persona para vivir bien? Vivir bien joven, digamos, no en promedio, ¿no?
Vivir bien joven.
Sí, para poder hacer todas sus cosas. Vivir ya como debe ser, pues, ¿no?
No, pues
para poder gozar de la vida, no sé, conocer una buena parte del mundo. No,
lo que pasa es de que el que menos pues quiere vivir muchísimos años.
No, pero ¿cuánto calculas que debería ser como para entretenerse, ¿no? Unos 200 años.
Unos 200 años.
300 ya. Es bastante, ¿eh?
Es bastante, pues.
Porque no, en promedio, ¿cuánto estoy viviendo ahora una persona? Unos 80, 90, 90 ya está Matusalén, ¿no?
Claro, sin embargo...
Bueno, ni tanto, ¿no? Largo, pero digamos que entre 70 y 80.
A mí lo que me preocupa en todo caso de morir es morir por una enfermedad como el cáncer, por ejemplo. Mm. Que te resta pues una calidad de vida tremenda, ¿no? O sea, que te mueras de un paro cardíaco y sí, de viejito, o sea, porque ya pues tú, ya estás viejito, ya te gastaste.
Sí.
Y pum, pum, te duermes y ya no despiertas o se apagó la máquina. Mm. Bueno, ¿no? Dices, viví, conocí,
gocé,
me equivoqué, enmendé, ¿no?
Gocé.
Claro, ¿no?
Gocé.
Viví.
No, ya, pero gocé.
Gozó también.
Y te pues hicieron gozar.
También. No, viste a tus hijos, nietos.
Y gozó.
Si tuviste la gracia, ¿no? Y el regalo de poder tener hijos y poder tener nietos, de poder tener una familia que disfrutar.
Pero gozó.
Pero gozó. Ya, bacán. Pero es triste, pues, que de pronto padezcas una enfermedad y que los últimos días de tu vida, o sea, lo sufras, ¿no? Sufras físicamente, emocionalmente. Sobre todo emocionalmente, creo, porque debe ser muy triste el saber que vas a partir y el saber que hay seres queridos que te van a llorar, ¿no? Sobre todo eso.
Pero si ahora, no tiene gente que llore, te mueres.
Lo mismo es, pues nadie quiere morirse pues de una enfermedad, ¿no? O sea, por último, el que está deprimido y se quiere matar, se mata de un tiro, pues, ¿no? Pero no busca que enfermarse para padecer lentamente.
Lógico,
¿no? Ahora, eso con un adulto, ahora, ¿no? Imagínate una criaturita, un niño, una niña, ¿no? Que siendo tan pequeñito padezca de una enfermedad terminal, ¿no? Que no pueda disfrutar la vida, ¿no? No pueda disfrutar de lo que es ir a un colegio y jugar como los demás, de conocer el primer amor, de enamorarse, de equivocarse, de sufrir también por una decepción o emocionarse por haber encontrado la felicidad, ¿no? Al lado de alguien, ¿no? Que tenga que restarse todo eso porque le ataca una enfermedad siendo muy pequeño o muy pequeña, ¿no? Y tenga que a tan corta edad tener que estar constantemente en una clínica sufriendo pinchazos, dolores, y torturas.
Bueno, aquí están entonces las células senescentes causantes del envejecimiento, el Homo longevus, en este reportaje de Beatriz Evangelista, de Tercer Milenio.
Recientemente en la Clínica Mayo en los Estados Unidos se hizo un descubrimiento muy importante. Se descubrieron a las llamadas células senescentes. Estas células son las responsables del envejecimiento. El sistema inmunológico las controla a través de la vida. Pero, pues, desde luego, al llegar a una edad más avanzada, estas se multiplican en mayor número y nuestro sistema inmunológico pierde esa habilidad de controlarlas. Y entonces nos hacemos viejos. Es decir, si pudiésemos controlar la emergencia de estas células, podríamos encontrar una juventud más prolongada. Este puede ser uno de los grandes descubrimientos de la historia para los seres humanos. La información en Homo Longevus con Beatriz Evangelista.
Cada día, la ciencia avanza en favor del Homo Longevus. Científicos norteamericanos de la Clínica Mayo consiguieron retrasar síntomas del envejecimiento en ratones. Los doctores Darren J. Baker y Jan M. Van Dursen se enfocaron en la eliminación de las llamadas células senescentes, células identificadas desde hace 50 años que se considera pierden la capacidad de dividirse constantemente como lo haría una célula joven y sana. Los resultados fueron un retraso evidente de características de envejecimiento como son la formación de cataratas en ojos, desgaste de tejido muscular y pérdida de depósitos de grasa bajo la piel que provoca las arrugas. En organismos jóvenes, la eliminación de células senescentes se da de forma natural. Esto se atribuye a un sistema inmunológico sano y fuerte. En organismos mayores, las células senescentes o células menos vivas y agotadas tienden a acumularse, ya que el sistema inmunológico no es capaz de eliminarlas. La eliminación de células senescentes en ratones de edad se logró a través de un fármaco que no se puede prescribir aún para el organismo humano. El avance científico de Baker y Van Dursen es sin duda significativo. Su descubrimiento demuestra por primera vez que estas células agotadas juegan un papel importante en el envejecimiento y que su eliminación nos permitiría permanecer más tiempo sanos y con apariencia jovial sin importar la edad cronológica. Por lo pronto, si ya sabemos que la clave de la eliminación de células senescentes es un sistema inmunológico sano y fuerte, fortalezcamos este importante sistema que ayuda al organismo humano a autosanarse. Adoptemos una dieta variada, basada en alimentos frescos y ricos en vitaminas y minerales, que potencializan las defensas del sistema inmunológico. Realicemos actividad física constante y moderada, como caminar, nadar o andar en bicicleta. Permitamos a nuestro cuerpo el descanso. Hay que dormir 8 horas al día para facilitar su regeneración y reparación. Acostumbremos periódicamente baños de temperatura alterna, pasando de agua fría a caliente, para estimular la circulación sanguínea y linfática. Incluyamos plantas medicinales que ayudan a reforzar la inmunidad, como el tomillo y la equinacia, o a extractos poderosos, como el de Damiana de California. Y sobre todo, enfrentemos la vida con actitud positiva. No permitamos que el estrés baje nuestras defensas y dé entrada a los síntomas celulares llamados enfermedades. Eliminar células senescentes podría estar en sus manos.
¿Qué tal?
Cuéntate, ¿no? Bueno, siempre hemos sabido.
Por cierto, el Twitter de la autora de esa nota, que es Betty Evangelista, es @BettyEvangelista, con una sola T.
Espero en la siguiente emisión de Homo Longevus. Para Tercer Milenio, Beatriz Evangelista.
Muy bien, ¿qué tal?
No, interesante en todo sentido, porque a manera general siempre sabíamos de que el consumir ciertos productos naturales y todo ello, porque eran antioxidantes, o son antioxidantes, hacían pues que pudieras tener la posibilidad de retrasar la vejez, en este caso, ¿no? Y también de protegerte frente a enfermedades al fortalecer tu sistema inmunológico. Pero si ya están localizadas las células específicamente, seguir con ese estilo de vida y realmente hacerlo una costumbre, ¿no? Que lamentablemente en estos tiempos se ha perdido mucho por el tiempo, el horario. Hay mucha gente pues que no tiene tiempo ni siquiera para almorzar bien, ¿no? Entonces comes al paso, lo que encuentres más rápido, lo que te llene rápido el estómago y que puedas seguir en tu rutina, que no necesariamente es físicamente saludable, ¿no? Porque tú dices, ay, estoy con bastante trabajo, uy, están en constante actividad, ¿no? Pero de pronto estás todo el día sentado, ¿no? O en alguna situación en la cual no necesariamente te estás ejercitando, sino te estás llenando más de estrés.
Correcto, muy bien. Y antes de irnos a ya el último corte del programa, el grupo Calle 13 se presentó anoche, bueno, sí, ayer domingo en la madrugada.
Se demoró tanto que no sabíamos
ya. Sí, casi a promediar las 03 horas, 3 de la mañana, en el Estadio de San Marcos, debió presentarse a las 21:45, o máximo, que es a las 0 horas, ¿no? A las 23 horas, pero se presentó a las 2:46 de la madrugada, porque tuvieron un retraso en el vuelo privado en el que estaban llegando, según dice, por cuestiones meteorológicas. Han recibido algunas pifias y les han arrojado hasta unas cuantas llaves. Y el músico de Calle 13, René Pérez, se ha quejado y bueno, no se ha quejado, ha aclarado y ha dicho que a un seguidor en Twitter que, bueno, que él, si es necesario, bueno, que este concierto era prácticamente gratuito. Debe considerar que era muy barato lo que estaban cobrando y que de ser necesario podría incluso, no tiene ningún problema para hacer uno completamente gratis, como para indemnizar a la gente por el retraso. Muy bien, volvemos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera, aquí en Sobre Frecuencia Primera, programa Extremos, episodio número 169. Volvemos. Tatiana viene con Necesito de tu amor. Tatiana, con nosotros en Sol, Frecuencia Primera.
Primavera 2011, en Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Primavera 2011, más allá de lo esperado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia.
¿Es real solo porque la soñó?
Así es.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Música y solo música. Audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Vamos con la última parte del programa Extremos, acá en Sol Frecuencia Primera. Y sí, las protestas en Cajamarca por lo del proyecto Conga de Yanacocha continúan, y no solamente continúan, sino que no hay acuerdo y el paro continúa. Así es. El primer ministro Salomón Lerner Gitz indicó que tras 9 horas de diálogo no hubo resultados positivos y ahora se evalúa declarar en estado de emergencia esta región. Pese a las 9 horas de diálogo entre representantes del Ejecutivo encabezados por el primer ministro Salomón Lerner Gitz y dirigentes sociales y autoridades de Cajamarca, no se llegó a un acuerdo y la paralización contra el proyecto minero Conga continúa. Así lo informó Lerner Gitz, quien señaló que las trabas a la firma de un acta que ya se tenía lista fueron puestas por los integrantes de los frentes de defensa ambiental, así como el gobierno regional y algunos alcaldes donde opera la minería. Mira, acá hay un tema muy curioso sobre este asunto, puesto se supone que este es el gobierno de Ollanta Humala, el gobierno del pueblo.
Sí, pero no sabemos dónde está Ollanta Humala.
No, no, el gobierno del pueblo que se supone debe representar a esa gente. Ahora, bien, una vez que entra al poder y tiene pues obviamente la responsabilidad de saber cómo se hacen las cosas, se da cuenta pues que el Perú está hecho de tal manera que la explotación aurífera, es decir, de minerales como el oro, por ejemplo, hace que el país, caramba, funcione. No lo hace lamentablemente la agricultura, no lo hace lamentablemente en el tiempo presente la pesca, no lo hace lamentablemente a ese nivel el turismo. Entonces, pues, vienen ahora esa gente a quejarse. Me parece que, yo sé que evidentemente está causando un daño a la ecología y es bastante tremendo el daño que les causa. Sin embargo, es por desventuradamente por el bien del país, uno, y dos, que son temas ya aprobados.
Pero lo que pasa también es que todos estos temas son aprobados, ok, sí, es por el bien del país en general, pero es que nunca se toman en cuenta digamos en este caso, que las bases que en las que se establezcan sean de beneficio para todos. Ajá. O sea, tú vas a hacer eso en un determinado lugar donde sabes que vas a afectar la ecología y también la vida de muchas personas.
Sí.
Entonces tienes que preparar el terreno para darles a ellos también otras posibilidades, otra opción, o preparar en general todo para que no estén perjudicados con eso, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hacen, pues. O sea, ya, eso es para el bien de todo el país y el resto que se fríe. O sea, ya, una cosa así. Entonces esa gente obviamente se queja. Se queja porque siempre se sienten marginados y olvidados. Y lo que es peor, pisoteados. Porque al final no solamente no ganan nada con todo ello, sino que encima se enferman, se mueren y se sienten pues realmente burlados en todo aspecto, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer algo como esto, que sí, o sea, nos conviene, como a muchos otros países, les convendría tener un Cajamarca, una zona para que puedan explotar el oro. Tienes también pues que fijarte en qué es lo que vas a darle a tu pueblo, ¿no? ¿Cómo lo vas a proteger de esa situación? Una zona así entonces no debe ser habitada. En primer lugar, tienes que preparar todo el entorno porque sabes pues que te vas a ir en contra de muchos factores naturales que van a perjudicar en sí al mismo planeta. Entonces tienes que fijarte qué es lo que vale más, qué es lo que realmente es más importante, y si realmente para ti es más importante el crecimiento del país en general por la explotación del oro, entonces prepara el terreno para que así puedas llegar a un acuerdo con todos. Pero no se llega a eso, y de eso también se aprovechan otros, porque si bien es cierto, hay gente que está reclamando con justa razón que no se les ha hecho la consulta necesaria, ni se ha previsto las consecuencias de todo ello. O sea, no solo previsto, sino qué se va a hacer, ¿no? En todo caso, para poder aminorar los daños que se van a ocasionar. Hay otros pues que entran y se aprovechan de esta situación, que siempre son los opositores y que siempre no quieren que el país avance, para ahí meter más cizaña y provocar pues más disturbios, ¿no?
Acá la nota al respecto.
¿Cómo está? Buenas noches. Hemos tenido un día bastante arduo de trabajo y hemos llegado a acuerdos importantes, pero lamentablemente lo que es final de este acuerdo, que es el levantamiento de la medida de fuerza a partir de la fecha, no ha sido aceptado por los dirigentes que han dirigido tanto los frentes de defensa ambientalista como el gobierno regional, como algunos alcaldes de las zonas especialmente donde desarrolla la inversión minera. Por lo cual no se ha podido suscribir el acta. Nosotros dejamos plena con constancia de que hemos querido que el diálogo sea lo que prima, que prima el trabajo entre los peruanos. Hemos propuesto mesas de trabajo, una mesa de trabajo sobre el proyecto minero Conga, una mesa sobre el desarrollo de la región de Cajamarca, que han sido en principio aceptadas, pero lamentablemente este diálogo no ha podido ser finalizado con un acuerdo suscrito por todas las partes.
¿Qué es lo que va a conllevar entonces?
Lo que va a conllevar es que nosotros vamos a hacer respetar el Estado de Derecho, y la constitución en el Perú. Quiere decir que va a haber, o sea, aplicar el estándar. Esto lo estamos hablando en las próximas horas y tomaremos la decisión, siguiendo todo nuestro requerimiento de levantar el paro o dejar sin efecto esta medida, no ha sido aceptado por los dirigentes que están encabezando estas protestas acá en la región de Cajamarca. Yo he planteado la posibilidad de instalar dos mesas de trabajo, en una de ellas donde se analice la posibilidad de retirar las maquinarias de la minera Conga. Ese es un pedido que han hecho algunos dirigentes, ¿no? Y eso estaba dentro de la evaluación que se debía hacer en el momento que se instale en esa mesa de trabajo. Ahora, la situación en este momento en Cajamarca, ¿cuál es? La situación es tranquila en gran parte de la región de Cajamarca. Esto, aquí en la ciudad de Cajamarca hay algunas personas que están defendiendo la no minería en esta región, que son pocas personas, pero que están teniendo la libertad de hacerlo como se hace una democracia.
¿Qué va a extender este plazo para definir si aplica o no el estado de emergencia?
Esa es una evaluación que tenemos que hacerla. Los dirigentes están pidiendo más plazos. Esto, nosotros creemos que se debe esto aplicar lo que el Estado de Derecho da, que es la autoridad, y que se cumplan las leyes en el país.
Se había solicitado que los estudios de impacto ambientales la realice una empresa o una institución internacional. ¿Este tema se analizó también en esta reunión?
Sí, se ha analizado y nosotros estamos plenamente conscientes que es un tema que se puede evaluar, que se puede conversar, y que puede haber peritajes nacionales como internacionales que puedan llevar adelante para que todas las dudas se puedan despejar en estos proyectos de impacto ambiental en el país.
Bueno, él ha sido Salomón Lerner Gitz, primer ministro del régimen de Ollanta Humala y actual vigente, por supuesto, del país. Y bueno, finalmente no se llegó a acuerdos en Cajamarca para que levanten este paro que está haciendo, trayendo ya más pérdidas todavía para la región, y en realidad parece que solamente es un puñado de gente y no sabemos qué tan representativos sean. Tengo mis dudas, me parece más bien que son desestabilizadores, claro. podrían ser agentes políticos que tratan de fregar el país para de alguna manera justificar esa ala ultra izquierdista y casi prosenderista que inicialmente pregonaba el partido de Ollanta Humala, por supuesto, para el lado de su padre,
¿no? Claro, es muy probable también eso, ¿no? Ahora, si fuera una cantidad muy pequeña, tampoco creo que sería tan fuerte como para poder haber llegado a hacer pues que todo eso retroceda, ¿no? Bueno. O sea, si lo fuera así, entonces eso no se habría concretado. De hecho, que han logrado, si los que han iniciado así una cantidad pequeña han logrado jalar a más, o tienen demasiado poder, ¿no? Ahora, estas mesas que se están formando ya es una moda últimamente. Yo digo, ¿por qué no han pensado en eso antes, ¿no? De proceder para evitar luego de todo recién estar reuniéndose para buscar acuerdos, ¿no? Cuando eso debió haberse dado antes. Yo creo, y ahora, yo estoy segura, porque sí lo hacen, o sea, sí sé que lo hacen cuando van a hacer sus instalaciones, sí hacen trabajos de investigación, van especialistas, hacen encuestas a la gente, o sea, hacen todo. Lo presentan como quien dice para cumplir. Ya hicimos nuestra investigación, ya lo hicimos, acá está, cumplimos. Pero lo que sigue es qué solución das a los contras, ¿no? Porque hay, definitivamente hay contras. Es como que tú dices, caramba, necesito dinero urgentemente, y te ofrecen una cantidad increíble de dinero a cambio de tu riñón. Ok, como necesitas el dinero, no te queda de otra. Quizás ya has visto todas las posibilidades y tu mejor oportunidad es ya, que te saquen el riñón. Pero entonces tienes que ser consciente de que te queda solo un riñón. Y tienes que prepararte entonces para asumir eso, que ya tu vida no va a ser igual, que ya no vas a poder ni consumir las mismas cosas, ni moverte en los mismos ámbitos en que te movías. Tienes que tener cuidados especiales porque ahora solamente tienes un riñón. Ya obtuviste lo que quisiste y es lo mismo, ¿no? O sea, vas a tener grandes ganancias para beneficio de todo el país, pero vas a matar una parte. Y con ello no solamente vas a matar una zona, sino que vas a perjudicar probablemente a personas alrededor de ellos. Y tú también. Porque nosotros, o sea, no estaremos, tenemos Lima, no estaremos en Cajamarca, pero igual nos va a llegar. Es una cuestión ecológica. Entonces tienes que preparar todo para poder realizarlo, pero no lo hacen. Pues, o sea, simplemente hacen ya el trabajo de investigación, ya está todo, miren acá cómo va a ser, pero no dan la solución. Entonces aparecen grupitos que evidentemente manipulan al resto y forman esos altercados en estas zonas, ¿no? Porque como digo, ¿no? Si fuera solo un grupo reducido, creo que no hubiera sido tan difícil. De hecho, que hay gente que sí se siente afectada, que siente que no han respetado sus derechos.
Muy bien, y ahora Ana Rosa con sus estrenos. A continuación, En Extremos.
Bueno, debo de decir y pedir, dar unas disculpas al público, ¿no? Porque
te disculpamos.
Mis estrenos, adiós, no están completos porque mi maquinita linda, preciosa, ha recibido un terrible virus.
Yo sé quién es el culpable, pero se me ha pedido, se me ha censurado que no diga el nombre.
Es un virus. Así que tengo lo de teatro, para que sepan que solamente el 7 y 14 de diciembre son las dos últimas fechas de Circle Mirror Transformation en el Cafae. Y Automáticos va hasta el 18 de diciembre, de jueves a domingos a las 20 horas, en el auditorio del Centro Cultural El Olivar de la Municipalidad de San Isidro. La Cura en Troya continúa en la Universidad Católica, en el Teatro de la Universidad Católica, de jueves a lunes a las 20 horas. Debo aclarar a manera general que todas estas obras prácticamente van hasta la quincena de diciembre. Cosecha, también Trilogía de las Altas Llanuras en Alianza Francesa. En La Otra Habitación o La Obra del Vibrador también culmina la siguiente semana su temporada en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. Lo mismo que la fiesta de cumpleaños en la Plaza Isil, que va de jueves a martes a las 20 horas. Y Crónica de una Muerte Anunciada en el Teatro Británico culmina la primera parte de su temporada en la quincena de diciembre en el Teatro Británico precisamente, y retoma nuevamente en enero, todo el mes de enero. Niños también termina ya
Momó
en el Teatro de la Plaza y sí, los sábados y domingos a las 16 horas. Chimok también ya se va en el Auditorio del Olivar de San Isidro. Quillari, la Niña Valiente, en la Pontificia Universidad Católica. Pulgarcito y el Ogro Pulgoso tiene sus últimas fechas el viernes 23 y martes 27 de diciembre en el Parque de la Amistad de Surco, en Caminos del Inca, cuadra 21. Y se viene el estreno de Facundo y un mágico cuento de Navidad en la Villa de Papá Noel del Centro Comercial Lima, Plaza Norte. Estaremos estrenando ahí. Bueno, ¿quién habla?
Ah, ¡oh, caramba!
Estaremos Daniela Cerfati, Gianfranco Bertis, Lucho Salas, Cuculín Morante, Daniela Camayora y yo. ¿Qué hablas
estoy
hoy?
Estoy comentando, probando, desaprobando.
Toda la vida dando tus comentarios torpes.
Bueno, un espectador.
Estaremos en la Villa de Papá Noel como espectáculo exclusivo por Navidad.
¿Y quién es de Papá Noel? No me digas. ¿La persona que no puede mencionar? ¿El innombrable?
No. Tú ni siquiera sabes cómo es la historia. La gente tiene que ir a verlo. Oh. Además, no hables mucho que estás de candidato. Villa de Papá Noel en el Centro Comercial Lima, Plaza Norte, a partir. Nosotros, el Centro Comercial comienza con la Villa de Papá Noel a partir del 8 de diciembre, pero nosotros estamos estrenando la obra el 10 de diciembre. Y ya en el siguiente programa les vamos a dar todas las fechas en las cuales nos vamos a presentar. Ah, cine, lo único que pude rescatar antes de que el virus atacara mi maquinita fue Rito Diabólico.
Ahí está, pues, la explicación.
Un sacerdote, tras una transfusión de sangre, fallece y recobra vida convertido en un sediento vampiro. Tras la transformación empieza a experimentar cambios físicos y a sentir unos deseos que nunca había conocido. Hasta entonces, violencia y sexo. A través de la terrible atracción que siente por la esposa de su mejor amigo. Junto a ella pronto empezará a descubrir los placeres de la carne y de la sangre. Un sacerdote tras una... se repitió. Encima, eso me hacía el bendito virus. Me hacía repetir.
Operación regalo.
O sea, que me vean que no todo es sangriento, porque he visto... Iba cuando estaba revisando la cartelera de cine, he visto que han ingresado varias películas, pero de terror, pero así sangriento. Había una del día sangriento, Día de las Madres.
Pues a ti te gusta ver películas de terror el día de Navidad, ¿no?
Ya basta ya con eso. Okay. Yo iba a ver esa película solamente porque quería ver a los churrazos que estaban ahí.
El día de Navidad no respetas.
Operación Regalo. Santa Claus cree que su reinado está llegando a su fin y que se acerca ya la hora de jubilarse. Santa espera que su hijo Steven, que es muy eficiente y responsable, aunque no muy alegre, esté ya preparado para tomar el relevo inmediatamente. Sin embargo, esa Navidad surge un problema. Uno de los 600 millones de niños a los que había que visitar en una sola noche se queda sin su regalo. Es una película, me imagino, muy divertida para ir en Navidad y recordar viejos tiempos de cuando éramos pequeñitos.
Muy bien, gracias. Se acabó Extremos. Hasta la próxima semana. Pongan ya su nacimiento, su árbol de Navidad, para los que gusten hacer, y sus adornitos y todo lo demás. No nosotros acá en Extremos ya está empezando esta semana la programación de Navidad. La canción de Navidad ya empezó la semana pasada, esta semana continúa, por supuesto, con la canción estrella de la semana. Este año va a haber un recuento de las mejores canciones estrellas de la semana y programas especiales durante este mes. Muy bien, será hasta la próxima semana en Extremos, en Sol, Frecuencia Primera.
Hasta la próxima semana, efectivamente, que va a ser el episodio número 170.
Pero no, algo faltaba.
¿Qué?
Dos cosas. La primera, ¿qué tal hablo bonito?
¿Quién?
Yo, pues. Estoy diciendo qué tal hablo, ¿no?
Sí, bien.
Chévere, seductor, ¿no? Agradable. Bueno, y lo segundo... es tácito, ¿no? Pero lo segundo, informar que, bueno, hemos intentado comunicarnos durante todo el programa con Karen Uriol, no ha sido posible, ella lamentablemente ya confirmó que no va a poder seguir en el programa, pero sí tenemos que informar algo referente a Karen Uriol, quien nos ha manifestado que a su vez va a manifestar a una criatura. Está esperando, está en la dulce espera Karen Uriol a sus escasos 18 años.
Bueno, esperemos que ella pueda...
Eso ya sabíamos hace como dos semanas, ¿no? Pero el maestro Sandro ya conocía hace tiempo
sin memoria. Como tú no puedes con tu lengua.
No, pero quería que ella misma lo diga, pero ya, pues no
contesta. Claro,
ya,
pues lo que, sea, bueno, lo que esperamos de manera general es que Karen pueda despedirse de su público, ¿no? Como habíamos estado conversando durante esta semana.
Muy bien, gracias y hasta la próxima semana en Extremos, episodio número 100. Ah, no, antes. Y agradecer a Karen por su presencia dentro del programa, ha sido magnífica, muy recordada.
Ah, claro.
Y como una de las mejores integrantes que ha tenido este programa aquí en Extremos. Pero bueno, vienen, van, en fin. Así, será vi.
A veces regresan también.
Todos vuelven.
Ah.
Pero
a
bueno.
Ver qué pasa, pues.
Ok, gracias y hasta la próxima semana en Extremos. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2011. Escriba a Extremos, extremos@frecuenciaprimera.org.